Resuena ya las voces del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande.
Diálogo con el presidente.
Viva y majestuosa como el Ande. Fecunda con la selva tropical.
Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente.
Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información.
Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
Levantemos con fe la bandera.
Diálogo con el presidente.
Buenos días, hermanos ecuatorianos. Buenos días a los hermanos ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Todos pueden escucharnos y vernos gracias a Ecuador TV y gracias al internet. Estamos en www.ecuadortv.es. Imanaya Machi Rafael, Imanaya Ecuador, Caipimi Canchi, Pagui, Ecuador, Pagui. Tenga buenos días, economista Rafael Correa. Bienvenido a este enlace número 67 que se transmite directamente desde el Comité del Pueblo.
Gracias, Arturo. Gracias, Ecuador. Gracias, compañeros del Comité del Pueblo. Siempre nos reciben con inmenso cariño y por eso nos da tanto gusto visitarlos todas las veces que podamos. Aquí estamos transmitiendo desde el Comité del Pueblo, un barrio muy popular de la capital. Nos hemos quedado trabajando. Ustedes saben que para el presidente de la República no hay puente. Nos hemos quedado trabajando todos estos días y cuando estamos en Quito, pues aprovechamos a hacer la cadena para en los diferentes barrios, sobre todo aquellos barrios populares de la capital. Y de aquí, del Comité del Pueblo, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Un abrazo solidario sobre todo a nuestros migrantes. Siempre los tenemos presentes, nunca, nunca nos olvidamos de ellos. Este es su gobierno. Compañeros queridos, como siempre, el reporte de lo que hemos hecho cumpliendo el mandato que nos dieran el 26 de noviembre del 2006. Recuerden que somos sus sencillos mandatarios, mandatario es el que obedece. Los mandantes son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Tenemos que rendir cuentas a nuestros mandantes, a nuestros jefes, que es el pueblo ecuatoriano. Entonces retomemos del sábado 26 de abril. Estuvimos, algo increíble, qué barbaridad, qué cariño que nos dieron, en la provincia del Oro. Ustedes saben, la provincia del Oro es una provincia costera, pero también tiene cordillera, es la parte que se llama Alto del Oro. Y el Oro Alto, y tiene un clima primaveral, muchas de las ciudades que hay ahí, Portobelo, Zaruma, Piñas, etcétera, a unos 1.800 metros de altura. Esta vez hicimos el gabinete itinerante en Zaruma, desde las 6 de la mañana el día sábado, pues hicimos el ciclo paseo hacia Piñas, unos 13 kilómetros, el problema es que unos 6 de pura subida, ¿no? Pero sí jaló el presidente por si acaso, sí llegamos. Y después tremendo desayuno en el mercado de Piñas, todo esto ya lo informé en la cadena que hicimos desde Zaruma. Lo que quería era agradecerles una vez más a las poblaciones de Zaruma, Portobelo, Piñas, por el inmenso cariño con que nos recibieron, ¿no? Fue realmente impresionante. A las 8:30 ese sábado, pues tuvimos los gabinetes, la reunión con las autoridades de la provincia, y los diferentes alcaldes, gobernador, etcétera. Luego tuvimos a las 10 el enlace radial, mientras que los ministros van a atender los gabinetes sectoriales. A la 1 tuvimos el almuerzo en el Centro Social y Deportivo El Trébol. Bueno, entre la cadena y el almuerzo me escapé a visitar a mis queridas amigas en el mercado de Zaruma. Tengo que decirles que cuando yo era un total desconocido, no me gusta la palabra don nadie, porque me siento orgulloso de ser un don nadie. Me preocupa esa gente que brilla mucho iluminando poco, no siempre. Me gusta más bien tener como ejemplo a esa gente que ilumina mucho brillando poco. En todo caso, cuando muy poca gente me conocía y fuimos por Zaruma, con qué cariño nos recibieron en el mercado. Y bueno, no podía dejar pasar esta oportunidad. Les había dicho que como presidente de la República iba a volver y ahí estuvimos, tomándonos tremendo caldo de gallina criolla en el puesto de mi buena amiga Mary, ¿no? Las trenzas más lindas de Zaruma. Tengo un inmenso abrazo a todas las compañeras del mercado de Zaruma. A la 1 tuvimos el almuerzo en el Centro Social y Deportivo El Trébol. Y a las 15 horas hicimos un recorrido por la empresa minera Golden Valley, que nos había invitado. Nosotros no somos sectarios. Créanme que hasta antes del mandato minero yo no había recibido a ninguna minera. Y me reuní la semana pasada con las mineras canadienses. que tienen muchas inversiones y son las más cumplidoras de la ley aquí en este país, las que mejor tratan a sus trabajadores, etcétera. Me reuní por pedido de la Embajada de Canadá. Ahí hablamos y le dijimos, sí, yo sé que ustedes les estamos poniendo en una posición difícil, sé que ustedes son justos y están pagando justo por pecadores, pero también hay que reconocer que por cada justo ha habido 200 pecadores, eso ha sido un caos total y ha habido grandes abusos. Y lo mejor era un borra y va de nuevo, tener estos 180 días de transición, de cambio, de incertidumbre, si se quiere, para empezar ahí sí, con bases firmes, con total legitimidad, con reglas extremadamente claras, con beneficios para el Estado, para los trabajadores, para las comunidades donde se realiza esa minería, para el medio ambiente y obviamente para las empresas que vienen acá a buscar una legítima rentabilidad, empezar la nueva etapa minera del país. Y este país tiene un potencial minero enorme, en eso sí le insisto, ecuatoriano, ayuden a un gobierno sensato, ecologista, yo soy hasta profesor de economía ambiental, pese a ciertos ecologistas que les insisto, muchas veces se parecen más a locos furiosos, ¿no? Y ayúdennos a combatir esas posturas radicales que a la brava quieren imponer sus puntos de vista, muchas veces representan a movimientos que participaron en elecciones presidenciales, sacaron menos del 2% de los votos, pero nos hacen paros preventivos porque no hemos aceptado sus políticas. Por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Estamos viviendo en una sociedad democrática, aquí va a mandar los representantes elegidos democráticamente por el pueblo ecuatoriano para cumplir con lo que les propusimos en campaña, que fue un desarrollo para todos y para todas, pero no infantilismo de no a las minas, no a los petróleos, no a las hidroeléctricas, es decir, quebrar el país, vivir prístinos, celestiales como en la Edad Media, o peor aún, como en la Edad de las Cavernas, pero entonces que los niños se nos mueran de diarreíta, que la esperanza de vida sea 25 años, todo eso implica renunciar a ciertas actividades, compañero. Le estoy exagerando, ¿no? Pero, o sea, lo que no se entiende es que con un gobierno de manos limpias, ese petróleo, esas hidroeléctricas, esas minas, se irán a salud, educación, vialidad, al desarrollo de todos y de todas. No le hagamos juego a la derecha, a los que siempre nos dominaron, que sí, expoliaron nuestro petróleo para que vayan a pocos bolsillos, a pocas manos, al extranjero, pero no por eso vamos a rechazar la extracción petrolera. Si no le estamos dando gusto, ¿verdad? Estamos cayendo en su trampa. Ese fue el petróleo que ellos manejaron, las minas que ellos manejaron, las hidroeléctricas que ellos manejaron. Hay un cambio de época, hoy tenemos gobiernos de manos limpias y ese petróleo, esas minas, esas hidroeléctricas servirán para el bien común. Entonces visitamos esta mina de un señor australiano, es él con capitales canadienses, una mina tremendamente moderna. Yo conversé con los trabajadores, me gusta involucrarme con la gente muy contenta, con mucha seguridad industrial, capacitación, cascos, etcétera. Bueno, esa clase de minería habrá que seguir apoyándola, porque también hay discursos, algunas veces sin ningún sentido, los que dicen sí a la minería, sí a la pequeña minería, pero no a la grande. ¿Qué sentido tiene eso? La gran minería incluso es mucho menos contaminante que la pequeña minería. Lo que pasa es que sí hay grandes conflictos ahí de mineros que eternamente han estado excavando, toda la vida se han ganado en esas actividades, de repente viene alguien y le dice, ahora esto es mío, mira, aquí tengo la concesión, te me vas. Esos pequeños mineros serán protegidos, por eso hemos revertido miles de concesiones para reordenar el sector. Pero tampoco vamos a aceptar esto, es que yo soy pobrecito e invado el terreno de la otra, que ya descubrió oro y esas cosas, en esos abusos no cuenten con nosotros, les insisto. Nosotros vamos a estar con los derechos de todos, pero contra los abusos también de todos. No vamos a estar con los abusos de nadie. No solo aquello. Sepan ustedes que muchas veces los más grandes explotadores no son las grandes mineras. Con pena les tengo que decir, hablemos claro, este país tiene que amar la verdad. La verdad os hará libre, dice el Evangelio. Si no son esos pequeños mineros, algunos pequeños mineros que ya tienen tierras, tienen túneles, y les cobran a otros mineros para que vengan a trabajar y les cobran 30% del material extraído. Todo eso tenemos que terminar y reordenar el sector. Entonces el sector ha sido una bomba de tiempo por todos los conflictos que ha habido. Mineras explotadoras, grandes mineras explotadoras, ¿sí? Pero mucha también minería informal tremendamente contaminadora y mucha explotación entre mineros informales. Y abusos también de ciertos pequeños mineros que invaden las tierras de las grandes minas. Eso no se puede permitir, hay que respetar la propiedad privada. Se lo hizo un socialista del siglo XXI. Pero una característica del socialismo del siglo XXI, ya una de las cosas que debe haber superado todas las tendencias de izquierda en el mundo entero es el creer que no debe existir propiedad privada. Pues yo creo que eso, la historia nos ha demostrado que es insostenible. Y hay que hacer respetar la legítima propiedad privada. Y no en nombre que soy pobrecito, voy e invado a la inversión que se hizo por una gran empresa minera. Eso no lo vamos a permitir, así nos digan pro mineros, pro grandes mineros, lo que sea. Nosotros estamos con la justicia, con la verdad, con los derechos de todos, pero con los abusos de nadie. Eso que esté muy claro. Entonces, felicitaciones a esa empresa minera. Apenas, pues, estos 180 días van a ser medio difíciles de transición, pero esperamos ya con la nueva ley minera, las nuevas concesiones bien otorgadas, sentar las bases para una minería sólida, firme, por el bien común, que respete a las comunidades, que se beneficien esas comunidades donde están esas actividades, que respete a sus trabajadores, que respete al Estado, pagando regalías, pagando impuestos, y sobre todo, que respete a ese medio ambiente, minimizando los impactos ambientales. Es imposible, a ver, grábense esto, es imposible evitar impactos ambientales. Que le diga eso es un mentiroso. Es imposible, lo que se puede hacer es minimizar. Ahora, prácticamente no hay progreso sin transformar el medio ambiente. Aquellos que no quieren que se toque nada del medio ambiente, les insisto, sería volver a la época de las cavernas. Y seguramente tendríamos aire fresco, aire mucho más puro. Pero también tendríamos una esperanza de vida de 25 años. Entonces, todo progreso implica impactos ambientales. Lo que hay que hacer es minimizar esos impactos ambientales, que sean sostenibles esas actividades. Es decir, el hombre necesita naturaleza para sobrevivir. Si abusa esa naturaleza, colapsa todo el sistema social, económico, etcétera. Entonces debemos medir esos impactos ambientales, controlarlos para que sea sostenible la actividad. Pero impacto ambiental va a haber y habrá que compensar adecuadamente a las comunidades que reciben ese impacto ambiental. Bien, después de esto nos fuimos a recorrer, también fuimos a trabajar a Portobelo, otro cantón del Oro Alto, entre Zaruma y Piñas, hay que hacer un pequeño desvío. Y bueno, nos reunimos, ahí va a construir un nuevo hospital, el problema es encontrar el terreno. Es una zona de riesgo como Zaruma, tanta falta de control ha habido en actividad minera que son montañas que están llenas de huecos. Por eso yo ordenamos un estudio de riesgos y hablamos a los alcaldes de Zaruma y de Portobelo para que acojan las conclusiones de ese estudio de riesgo. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Muchas veces después nos quedamos de que suceden las desgracias y muchas veces que no se hizo caso a lo que se dijo, ¿no? Entonces se está haciendo un estudio para ver cuáles son los sectores inestables de Portobelo, de Zaruma, y ojalá cuando esté listo ese estudio, pues se acojan las conclusiones. Entonces uno de los problemas para el hospital de Portobelo, el sitio donde se estaba construyendo era inestable, y nuestra ministra de Salud dijo, no podemos hacerlo. Entonces hubo presiones, que no, que sí, que... Entonces mejor es decir no ahora, que cuando ya esté construido, lleno de pacientes, ese hospital se derrumbe, ¿verdad? Pero mucha gente no entiende eso. Y después y son los primeros después en quejarse si no se tomó la medida a tiempo. En todo caso, el problema es buscar otro sitio y lo estamos buscando, pero ya está el dinero todo listo para ese hospital, solo falta el terreno. Y también había otros problemas en Portobelo, ¿no? Parte de ello el problema minero, ¿ya? Entonces tuvimos una reunión en el Salón Municipal donde conversamos, como es nuestra costumbre, abiertamente con el alcalde, con la gente, etcétera, y se llegaron a muchas conclusiones para dar un impulso al desarrollo de la región y el desarrollo de una minería adecuadamente concebida. Portobelo, Zaruma, la propia Piña son regiones altamente mineras. Bueno, después viajamos a la ciudad de Guayaquil, donde a las 7 de la noche inauguramos el Puente Patria, un puente que se ha estado construyendo desde julio del 2001 o 2002. 2001 o 2002 era. 6 años y medio tiene. Bueno, han pasado 3 gobiernos, Noboa, Gutiérrez, Palacios, y el gobierno de la Revolución Ciudadana lo acabó en 15 meses. Todo estoy contento, me lo ofrecieron el 31 de octubre y he pedido un informe por qué el atraso de 6 meses. Pero esos 6 meses no es nada en comparación a los 6 años que estuvo parado el puente. Pero así somos de exigentes. Está bellísimo ese puente. Bueno, yo creo que con hechos no tenemos ni con qué contestar a las oligarquías guayaquileñas que nos querían poner como enemigos de Guayaquil. Con hechos demostramos que trabajamos no solo por Guayaquil, por todas las ciudades del país. Lo que sí es que ya no existe son ciertas élites, mafias, llamémosles por su nombre, de Guayaquil, que estaban acostumbrados a manejar el poder político, a que se les ponga de rodillas el ministro de Finanzas, el presidente. Eso ya no existe. Por eso están trompudísimos algunos, ¿verdad? Pero nuestra ayuda planificada, equitativa, técnica, a todas las ciudades del país, continúa. Aclarando una cosa, que la labor del gobierno nacional es de hacer obras de interés nacional, no de interés local. Estrictamente hablando, ese puente le corresponde al municipio. Lo acabamos porque ya era un ofrecimiento gubernamental. Pero la labor del gobierno nacional es hacer obras de trascendencia nacional. Las obras locales las tienen que hacer los municipios y nosotros tenemos que dar apoyo a esos municipios. Yo he leído, por ejemplo, aquí en Quito, la otra vez un editorial, Y como el gobierno no se preocupa de Quito, pues es el alcalde de Quito que se tiene que preocupar sobre todo de Quito, ¿verdad? El gobierno debe dar apoyo a esos gobiernos locales para que cumplan su función, y así lo estamos haciendo. Pregunten cuándo nos hemos retrasado un día en entrega de los recursos. Pregunten el programa PROMADEC, un programa revolucionario, centenas de millones de dólares para que construyan infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillado, relleno sanitario, donde el gobierno central subsidia hasta el 80% del crédito, dependiendo de la capacidad de pago de los municipios. Lo que pasa es que estamos actuando en función de país, ya no en función de unas élites que se querían dueños del mundo. Y estamos actuando con equidad regional, ya no, perdóneme, hablemos claro, Quito y Guayaquil, sino todo el país. Y con técnica, ya no este clientelismo, este populismo, tenga el cheque, el que más grita, más grande es el cheque, no señores, sino en base a las necesidades insatisfechas, en base al Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Pero esta es la mejor muestra, contestándole a todos aquellos que nos quieren acusar de centralistas, de ser enemigos de Guayaquil. Y es chistoso, ¿no? Es hasta gracioso, porque gran parte de esa gente ni siquiera vive en Guayaquil. Sepan ustedes que San Borondón, donde están esos barrios, que a mí no me van a entrar por negrito, ¿no? Con lagunas artificiales, cerrados, con tres puertas, la una para que entren los señorones y una puerta por allá para que entren las empleadas domésticas. Y no crean que van a visitar un señorón, no, uy, que dirán mis amistades, si ven, si creen que mi empleada doméstica es amiga, ¿no? Entonces, esas cosas están en San Borondón, que es otro cantón, no es el cantón Guayaquil. Y de ahí parte gran parte de esa élite, junta cívica, etcétera, que hablan en nombre de Guayaquil. Y de vacaciones, ni siquiera se van a playas, Pozoras, El Morro, Salinas, no, se van a Miami. Y nos quieren dar cátedra de guayaquileñismo. A mí, hermano, que soy más guayaquileño, soy guayaquileño por los ocho costados, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor respuesta a todas esas calumnias de centralismo, de enemistad para con Guayaquil. Y les insisto, lo que sí se tiene que ocupar el gobierno, esto lo acabamos porque ya era un ofrecimiento gubernamental, pero estrictamente los puentes dentro de una ciudad le corresponde al municipio. Los túneles de San Eduardo, que unen esta avenida aquí, la que donde está el puente de Patria, se atraviesa un cerro que se llama San Eduardo en Guayaquil y los une con la Carlos Julio Arosemena, Urdesa, etcétera. Eso cuesta más de 60 millones de dólares. Sepan ustedes que lo estamos pagando todos los ecuatorianos. Es bueno que se sepa esto. Es un crédito de la CAP pagado por el gobierno central. Por el que construye el municipio y la gente tiende a creer que es el municipio de Guayaquil. Y en buena hora que lo construye el municipio, ese no es el problema. Pero para que ya sean un poco más humildes y sepan pues que cómo todos los ecuatorianos hemos ayudado al desarrollo de Quito, de Guayaquil, de dos ciudades que han concentrado mucho los recursos del país. Y sepan ustedes que la reconstrucción de escuelas, que también las inaugura el municipio de Guayaquil, saca la propaganda, etcétera, los dos tercios los paga el Estado. Y eso sí es responsabilidad nuestra, educación y salud. Las obras de infraestructura, es lo que les digo. Obras de infraestructura de impacto local es responsabilidad del municipio. Obras de infraestructura de impacto nacional es responsabilidad del gobierno. Por eso el gobierno reconstruyó la ampliación del puente del río Guayas en la parte que corresponde al río Daule. Ya está licitado y este año empezamos a construir el puente de los pobres que se llamaba, por el que se vio empezar, pero miren la naquería, la peluconería, ¿verdad? Empezaron a construir el puente desde la puntilla, es decir, toda esa zona de San Borondón a Guayaquil, cuando mucho más necesario era el puente desde Durán hacia la puntilla, donde los buses que venían pudieran desviarse por la puntilla, pasar por la perimetral, ir a diferentes sectores de Guayaquil. Pero era un puente básicamente para los pelucones de San Borondón el que se construyó. En todo caso, íbamos a construir el puente que se llama Los Pobres. O sea, el río Guayas atraviesa, en verdad, ustedes sí saben por qué se llama, estrictamente hablando, es la ría Guayas. Sí saben por qué es eso, ¿no? Porque todavía entra la influencia de la marea. Ustedes verán, si están en Guayaquil, que alguna vez el río corre hacia un lado y después hacia otro lado. Depende de cómo está la marea, si está bajando o está subiendo. Y la ría Guayas en Guayaquil se forma con la unión del río Daule y Babollo y se une en un punto que se llama La Puntilla. Entonces el puente del río Guayas sale de Guayaquil, Puntilla, son dos puentes en verdad, Puntilla-Durán, que antes era parte de Guayaquil y ahora es el cantón Durán. Entonces hay un puente que atraviesa el Daule, otro puente que atraviesa el Babollo. Se amplió el puente sobre el Daule, no se amplió sobre el Babollo. Ya está licitada la ampliación, el nuevo puente sobre el río Babollo. Y ya estamos completando los estudios para el puente sur de Guayaquil, que también es una obra de trascendencia nacional, porque permitirá descongestionar todo el tráfico de Guayaquil, pero también mucha mayor facilidad para toda esa carga por Guayaquil. Entra y sale 70% del comercio exterior ecuatoriano. Toda la carga que entra al puerto de Guayaquil ya no tiene que atravesar la ciudad, lo cual es mucho más costoso, contaminante, etcétera, sino salir por el puente sur, coger para Machala, para Quito, para donde sea, ¿no? Entonces estamos haciendo muchas labores. Pero les insisto, básicamente, tengan esto claro, Porque de repente hay alcaldes irresponsables y fíjense el abandono de la ciudad por parte del gobierno, no ha bacheado. Eso es responsabilidad de él, no del gobierno. Ya, el gobierno tiene que dedicarse a obras de infraestructura de alcance o con impacto nacional. Las obras de infraestructura de impacto local le corresponde a los alcaldes. El Puente Patria tiene impacto local, pero como ya era una obra iniciada por el gobierno central, nosotros la tomamos con suma responsabilidad y la hemos acabado en 15 meses de gobierno, cuando estuvo parado más de 7 años, ¿no? Con nuestros 15 meses de gobierno, en verdad, ese puente se ha demorado más de 7 años. Bueno, a las 8:30, pues me reuní con mis compañeros de la promoción 33. Tuvimos una chiva acuática, ¿no? Un paseo muy bonito por el río Guayas ahí, con baile y todo ese asunto. Domingo 27, actividades personales. En verdad, viajamos a Esmeralda, donde estaba mi hija mayor. Estaba en Tonsupa. Y pasé por el puente del río Esmeralda. Esas obras también avanzan, una obra tan esperada por el río Esmeralda. En verdad son 5 puentes, ¿eh? Porque también atraviesa varios islotes. Se va a hacer toda una circunvalación de la ciudad que permitirá que la carga del puerto Esmeralda salga directamente al resto del país, ya no atraviese la ciudad. Las obras avanzan muy bien. Felicitaciones al Cuerpo Ingeniero del Ejército. Se está utilizando tecnología de punta, pero se puede ir más rápido. Cuando les dije, básicamente son 2 puentes grandes. Son 5 en total, pero 2 puentes grandes. Se está construyendo el más grande, 365 metros. ¿Cuándo lo acaban? En noviembre. ¿Y cuándo empiezan el otro? Enseguida, para acabar en marzo. Oye, ¿por qué no los hacen simultáneamente? Bueno, todavía estoy esperando la respuesta, ¿no? Un poco la mentalidad en nuestro país. Hacer las cosas simultáneamente, pedacito a pedacito, en vez de hacerlas de golpe, y tenemos tiempo para hacer más cosas, ¿verdad? No dejen para mañana lo que puedes hacer hoy, decía un adagio que todos conocemos. Hay algunos que el adagio es tal vez, no deje para mañana lo que puedes hacer pasado mañana, ¿no? Entonces, tenemos que ir más rápido, el país no tiene tiempo que perder. Así que Jorge Manuel Marún, ministro de Transporte, General Vera, director del Cuerpo Ingeniero del Ejército, hacer simultáneamente los puentes. No hay ningún impedimento técnico para que no se lo pueda hacer. El uno se está construyendo aquí, el otro acá. Ah, que falta gente, plata, eso, pídanlo. Pero mientras más rápido acaben, más rápido están los puentes para Esmeralda y para el país, y podemos darle más obra. Pero acelerar el paso, compañeros. A mí no me vengan con eso, y que no, que estamos en el cronograma, que era de 36 meses. Sí, es el que pusieron, pero me están demostrando que se puede hacer en 12 meses. Entonces hagámoslo en 12 meses, ¿verdad? Lo importante es el mínimo tiempo que se puede hacer, no el tiempo que se estipuló en el contrato y esas cosas. Bien, entonces el lunes 28, regresamos de Esmeraldas, regresamos a Guayaquil. Dormimos en Guayaquil, en la base aérea donde siempre llego. Y el lunes 28 tuvimos desde las 7:30 inauguración de año lectivo en el Instituto Técnico Superior de Guayaquil. Un instituto muy tradicional, muy representativo, muy emblemático, la ciudad de Guayaquil, Colegio de Señoritas, lo cual es anacrónico al siglo XXI, ¿eh? Ya debemos pensar en todos los colegios fiscales, hacerlos mixtos. La coeducación es un requisito básico para la educación de los ciudadanos del siglo XXI. Se ha hecho una rehabilitación total al instituto, y bueno, otra promesa cumplida. A mí me invitaron en campaña a dar una conferencia en ese colegio, y les dije, volveré cuando sea presidente. Bueno, volvimos, ¿no? Eso es para decirles la importancia de respetar la palabra. Eso, cuando se respeta la palabra, la gente recupera la fe, ¿no? Incluso tenemos credibilidad, o sea, se les dice se puede hacer, la gente lo cree, no se puede hacer, la gente sabe que es porque no se puede hacer las cosas, ¿no? Y por eso el gran apoyo del cual, gracias a Dios, gozamos. Entonces, un inmenso abrazo a todas las profesoras, la señorita rectora, las chicas de este emblemático Colegio de Guayaquil. La verdad es que fue una jornada muy, muy reconfortante ese lunes de mañana, porque después fuimos a las 8:45, a la inauguración del año escolar en la Unidad Educativa del Milenio Alfredo Raúl Vera Vera, de un nuevo concepto de colegio, el primer colegio que se construye en los últimos 20 años en Guayaquil. Así ha sido el abandono de la educación en este país en las últimas décadas. Incluso la mentalidad, ustedes saben que hay como 16.000 escuelas, pero solo 2.000 colegios fiscales. ¿Qué significaba eso? Que en la mentalidad de los dueños de este país, los pobres a lo sumo tenían que educarse en escuela, pero ¿para qué hacerles colegio si no? No necesitaban seguir estudiando los pobres, ¿no? A lo sumo escuela, ya que aprendan a leer, escribir y se queden frescos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Oiga. Entonces, estamos reconstruyendo rápidamente, construyendo más colegios, ¿ya? Hay madres de familia, por ejemplo, que quieren matricular a sus niñas en un colegio tan prestigioso como el Instituto Técnico Superior Guayaquil y no encuentran cupo. Entonces, vamos a hacer más colegios, pero del mismo nombre, con la misma administración, con la misma calidad. O sea, el Instituto Técnico Superior Guayaquil del Guasmo, por ejemplo, el Vicente de Rocafuerte, la Prosperina, el Aguirre Abad de las Malvinas, etcétera, ¿ok? Entonces estamos, son ejemplos de esto. O sea, se están haciendo esos nuevos colegios, pero no necesariamente en los sitios que les di, eso sí es como ejemplo. La idea es, con los mismos nombres, crear estos nuevos colegios para que la gente tenga la satisfacción de que sus niños, niñas, jóvenes, tengan un título de los mencionados planteles. Y bueno, y la unidad educativa del milenio es un nuevo concepto. Estamos haciendo como 17 unidades educativas del milenio. ¿Qué significa esto? Va desde 0 años hasta 18 años, de guardería hasta bachillerato. Y son colegios totalmente modernos. No les digo siquiera que no tienen nada que envidiarles a un colegio privado. Mucho mejor que un colegio privado. Colegios con toda la infraestructura, todas las comodidades, colores vivos, bellísimos, rompiendo esos esquemas que lo fiscal debe ser para los pobres, feos, sucios, deteriorados. No, precisamente porque lo fiscal es para los pobres, debe ser lo mejor. Y estamos haciendo ahí un colegio bellísimo en la ciudad de los profesores, vía Terminal Terrestre Pascuales. Entonces, no se inaugura el colegio, todavía falta, pero ya se puede ver la obra y es una obra realmente emocionante, no muy, muy bonita. Le insisto, el concepto de la Escuela del Milenio, el colegio, Unidad Educativa del Milenio, es desde los 0 años hasta los 18 años, que el chico pueda pasar toda su vida hasta los 18 años en el colegio, desde la guardería, primaria, secundaria, hasta graduarse. También ahí vimos la maqueta del nuevo colegio técnico agropecuario que se está construyendo en la península, en el sitio Limoncito, otra nueva concepción también de un colegio técnico agrícola. Nos está asesorando el Zamorano, que es una escuela en Honduras muy reconocida a nivel latinoamericano y mundial, escuela agropecuaria, también con instalaciones de punta, de primer orden. Eso recién se está empezando, solo se está construyendo en este momento la parte administrativa, pero ya está todo el diseño, todo el financiamiento. En el sector de Limoncito, de Santa Elena, Península de Santa Elena, vamos a tener también un ejemplo de lo que ven ser los nuevos colegios agropecuarios. Ejemplo que lo más rápidamente posible esperamos generalizar, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestro ministro de Educación es buena gente, ¿no? Pero es medio calmadito, medio despacito, marcha. No tiene, tenemos que ponerle más energía ahí. Es que es socialdemócrata. Ustedes saben que los socialdemócratas creen en la evolución. Nosotros somos socialistas del siglo XXI, creemos en la revolución. Cambio profundo, radical y rápido en las estructuras vigentes. Sin violencia, en democracia. Revolución no quiere decir violencia, quiere decir cambio rápido, profundo y radical. La revolución agraria, ¿qué violencia hubo? Pero transformó la agricultura. Aquí la revolución ciudadana debe transformar las estructuras sociales, políticas y económicas de nuestro país. Así que, mi querido Raúl, a ponerle un poco de rapidez al asunto, ¿no? Una inyección de ¿qué le vamos a dar? De energía ahí. Bien. Luego, ¿ah? Pero es buena gente, inteligente, muy, muy sensible, muy culto. La otra vez fuimos a ver una obra de teatro, entonces me la estaba explicando. El problema es que a cada quien que le pedí la explicación me da una explicación distinta de la obra de teatro. Pero bueno, a las 9 de la mañana visitamos el plan de vivienda de la Caja de Cesantía del Ministerio, que también estamos ayudando, unas viviendas muy dignas para 1.001 familias de maestros, están muy contentos. Visitamos una casa, les ofrecí regresar en junio, porque me van a invitar un caldo de manguera, vamos a almorzar ahí cuando ya esté entregada la casa. A las 10 de la mañana, la inauguración del año lectivo en la Escuela Segundo Paladines Jaén, número 223, en Los Vergeles, otro barrio popular de Guayaquil. Esta escuela ha sido rehabilitada con el municipio de Guayaquil, está muy bonita. Lamentablemente los alrededores están terribles, lodo, etcétera. Eso por si acaso es responsabilidad del municipio. Pero si la Dirección de Provincial de Educación puede hacer algo, porque, bueno, vale que la escuela esté muy bonita, pero si para llegar a ella los chicos tienen que ir prácticamente a nado, enlodándose, etcétera, bueno, se puede hacer mucho más, ¿verdad? Entonces ojalá podamos arreglar también los alrededores de la escuelita. Pues les insisto, cambiemos ese criterio de que lo público es para los pobres, en consecuencia debe ser sucio, malo, feo. No, lo público debe ser para todos y debe ser de excelente calidad, lo mejor que podamos dar, sobre todo la educación pública. La educación pública es la base de la democracia. Una sociedad donde solo el que tenga plata puede acceder a una educación decente es un suicidio social anticipado, compañero. Entonces ahí tenemos que hacer muchísimo. Se está avanzando mucho y rápido. ¿Ya? Pese a nuestro socialdemócrata ministro. No, está haciendo un gran trabajo con todo su equipo, con Gloria Vidal. Pero siempre se puede hacer más. El hecho de no ser perfecto es una gran ventaja. Quiere decir que cada día podemos ser mejores, ¿no? Podemos ir más rápido. Bien, a las 11:30, bueno, antes de regresarme a Quito, pasé visitando mi colegio del alma, San José Lasalle. Yo estudié 13 años de preparatoria hasta graduarme del colegio San José Lasalle. No les digo cuántas veces me botaron de clase, pero incluso en sexto año me expulsaron del colegio. Porque era revoltoso, era el dirigente de ACE, la Asociación Cultural Estudiantil Lasallana, la organización estudiantil. Entonces denuncié algunas irregularidades, entonces el padre Luis Páez, el hermano Luis Páez, que era el rector, me dice, bueno, si no le gusta este colegio, váyase, me voy. Y faltaban 3 meses para graduarme. Entonces ahí sí me cogió mi papi de la oreja, ¿no? Y fue donde hermano, este chico no se va. Pero si él quiere irse, vea, él es menor de edad, el representante soy yo. Así que lo tienen hasta graduarse, los demanden, me hicieron graduar. Y yo era buen alumno, pero era revoltoso. Entonces, pero bueno, hay mucho cariño, obviamente, para el colegio donde uno pasó 13 años. Además, toda mi vida viví frente al colegio, pues era mi barrio, era todo mi mundo. O sea, yo me despertaba con la campana preventiva, que era 5 minutos antes de la campana definitiva, y como vidrio, o sea, solo podía entrarse por las puertas laterales. Yo vivía frente a la puerta principal, que estaba cerrada para los estudiantes. Pero el portero encargado de la puerta principal era mi vecino, vivía abajo. Era pana, me abría la puerta principal y me metía por ahí y no llegaba tarde a clase. Lo que pasa es que era presidente de curso y el hermano Adolfo Armijos, ¿no? Siempre daba las instrucciones al inicio, a las 7:30. Yo llegaba a 7:40, 7:45 y nunca sabía qué había dicho. Entonces, como presidente de curso, era una desgracia. Pero bueno. Entonces fuimos a visitar al colegio y al bar Morocho, ¿no? No sé si ustedes han ido por Guayaquil, donde son las mejores hamburguesas de la ciudad, ¿no? La hamburguesa de Morocho. Así que un fuerte abrazo a Morocho, a todos los profesores del San José, a todos los chicos, a los hermanos cristianos, al hermano Pablo, al hermano Adolfo, al personal administrativo. Ustedes saben que el colegio de uno se lleva en el alma, ¿no? Bien, y después de esto regresamos a Quito. A las 4 tuvimos reunión con ministros coordinadores y secretarios técnicos, esas reuniones de evaluación, de planificación que siempre hacemos. A las 6 de la tarde reunión con ministro de gobierno, subsecretario de gobierno y comandante general de la Policía Nacional, para ver el problema. Vine a Guayaquil preocupado de una gran percepción de inseguridad. Ahora, acrecentada por una campaña de ciertos medios de comunicación, porque estadísticamente los delitos han bajado, incluso en Guayaquil. Pero si ahora cada asalto es primera página con fotos aterradoras, a la gente le dan una gran sensación de inseguridad. Pero síganlo haciendo, no se preocupe, eso ayuda a exigirlo. Entonces me dijeron, no, si todos los delitos han bajado, etc. Pero si hay un delito ya es demasiado. Y le damos razón a esos medios de comunicación que quieren hacernos daño. Así que a meter mucho más ñeques, se están mandando muchos más patrulleros, reforzando la seguridad para Ciudad de Guayaquil. Hay cosas muy extrañas, ¿no? Antes no había asaltos en centros comerciales, ahora hay asaltos filmados, etcétera, ¿no? Y aparecen en los noticieros televisados. Y sepan ustedes, se denuncia el atraco, pero no se denuncia que se han capturado las bandas. Los 4 atracos que ha habido en centros comerciales, los 4 se han capturado las bandas. Y por si acaso, los 4 cabecillas de esas bandas han sido colombianos. Entonces también por ahí hay ciertas sospechas de ciertas acciones deliberadas para tratar de hacerle daño al gobierno. Bien, bueno, y a las 8 de la noche tuvimos una actividad personal, y les digo qué hice porque mi mujer me mata, es que con mi esposa está desde hace 10 días en Bélica, ya regresa este domingo, no digas nada, Nínica, no se va a enterar así. No me aguanté las ganas y me fui a jugar fútbol, pero yo tengo operadas las 2 rodillas, el doctor me ha prohibido jugar fútbol. No quedé mala, metí un gol ahí, pero sí me dañé las rodillas, derrame sinovial y todo eso. Ya, o sea, ya estoy curado de espanto, ya no vuelvo a jugar. Bueno, martes 29 de abril, 9 de la mañana. Nos fuimos a... Bueno, en verdad está en la provincia de Napo y Sucumbíos, más que la Amazonía son las estribaciones de los Andes. Nos fuimos a colocar, insisto, la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, el más grande de la historia del país. Está muy contenta la gente de los municipios del Chaco, de la provincia... Napo, de la provincia de Sucumbíos, por esta obra. Un inmenso abrazo a todos ellos. Y bueno, en esto ha habido, imagínense, 20 años esto ha estado archivado, pese a ser un proyecto tan fundamental para el país. Un país con tanta riqueza hidrológica, solo 48%, ya creo que bajó, 44% de la energía eléctrica es generada con hidroeléctricas, el resto es térmico, que es carísimo, contaminante, etcétera. E incluso tenemos que importar energía de Colombia, lo cual es un problema para la seguridad nacional. Bueno, decidimos hacerla y asaltaron la de siempre, ¿no? Que no hay los estudios definitivos, que Enarsa no es una empresa de papel, que es ilegal la asociación con Enarsa. La ley perfectamente permite la asociación entre empresas públicas. Se ha formado un consorcio que se llama, me parece, Coca-Cola Sinclair S.A. entre Termo Pichincha, empresa pública ecuatoriana, y ENARSA, empresa pública argentina, 100% pública, creada en el gobierno de Kirchner precisamente para reemplazar a YPF, que era la anterior empresa de petróleo, minas, etcétera, que fue privatizada en época de Carlitos Menem, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las acusaciones? De que se dio a dedo a ENARSA la construcción. ¿Quién ha dicho que ENARSA se le ha dado la construcción, por el amor de Dios? Se ha hecho la asociación. Ahora sí, esa sociedad que se ha formado entre Termo Pichincha y ENARSA va a llamar a concurso para hacer la construcción. Ah, entonces, ¿cómo pusieron la primera piedra? Porque lo que se ha iniciado son los caminos, esa es la ruta crítica. La ruta crítica es la que significa que la que tarde o temprano hay que hacer para poder continuar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para no perder un segundo más de tiempo? Porque este país no puede perder tiempo. Empezamos, hacemos los estudios, el concurso para las vías. Las vías demoran un año, porque hay que construir hasta 5 puentes, hasta llegar al sitio donde se va a construir la casa de máquina, la represa, etcétera. Y ahí ya tenemos el concurso todo listo para que empiece la construcción y no perdimos un solo día. Por eso también la queja. ¿No hay los estudios definitivos? Por supuesto que no están los estudios definitivos. Pero tenemos un año para hacerlos. Si ahorita lo que se están construyendo los carreteros. Si ahorita tuviéramos los estudios definitivos, no sirvieran para absolutamente nada. Si ahorita ya se hubiera hecho la licitación para construcción de la casa de máquinas, a donde no se puede llegar porque no hay los carreteros, no sirviera de absolutamente nada. Entonces lo que nosotros hacemos es avanzar etapas. Lo que ya se puede hacer, porque ya se tiene el concurso hecho, ya se tiene el estudio de impacto ambiental, los caminos de acceso. Eso demora un año. En hormigón hay que, una ruta muy difícil, hay que construir 5 puentes. Cuando ya se llega al punto donde hay que construir la represa propiamente, la casa de máquinas, etcétera, ya se va a tener los estudios definitivos, ya se va a ver, tener lista la licitación, adjudicado el constructor, etcétera. Pero hay gente que todavía tiene esa inercia, ¿no? Ese burocratismo. Entonces, antes de empezar incluso los carreteros, tener todo. ¿Para qué? Si no sirve de nada. Sin los carreteros yo no puedo empezar a construir la casa de máquinas. No sé si esté claro esto. Bueno, cuéntenselo a León Roldó, por favor. Que es que hay cosas que ya da pena, ¿no? Gente que no ha estado en la política 20, 30 años. Nunca han hecho nada. Cuando viene gente joven, llena de entusiasmo, de patriotismo, para recuperar el tiempo perdido, ponen todos los peros, ¿verdad? Y crean incertidumbre. Ustedes revisen, compañeros. Mis cuentas están abiertas. Revisen si yo salgo de esto con 20 centavos más de lo que entré. Seguramente saldré con mucho menos de lo que entré, como siempre me ha pasado cuando he entrado a cargos públicos. Pero el país no tiene más tiempo que perder. Y digo esa gente, que yo creo que a la final es hasta bien intencionada, pero ya son atavismos culturales, falta de información, etcétera. Si no hicieron durante tantos años, déjennos hacer. Déjenle paso a la gente joven, pero el país no tiene tiempo que perder. Así que se empezó, esta es una gran noticia para el país, la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, con la construcción de la vía de acceso, lo cual es indispensable para poder empezar a construir la casa de máquina y la hidroeléctrica propiamente dicha. ¿Okay? Y en el camino, en ese año que demora la construcción de la vía de acceso, tendremos los estudios definitivos, tendremos el concurso adjudicado a la construcción, etcétera, y el país no habrá perdido un día. De nada nos sirve tener todo ahora. Yo podría decir, crucémonos de brazos hasta tener todo listo. El país pierde un año más, por lo menos. No tiene ningún sentido. Bien, luego de eso visitamos la estación de Cayagama del oleoducto de crudos pesados OCP, donde aterrizó el helicóptero. Felicitaciones a todos los técnicos, tienen impecable esa estación. Esta es una estación privada del consorcio OCP. Bien, después regresamos a Quito. A las 4 de la tarde tuvimos reunión con el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, para conversar sobre esta propuesta del presidente Lula da Silva, que la compartimos plenamente, de la creación del Consejo Sudamericano de Defensa, para coordinar políticas de defensa, para tener una fuerza de coerción regional para evitar ataques de un país a otro, para coordinar incluso esfuerzos de la industria de defensa. Es decir, si cada país tiene su fábrica de jeeps, le sale más caro a cada país, ¿no? Pero podemos coordinar. Un país hace jeeps, otro país hace aviones, otro país hace municiones, etcétera. Entonces, es una iniciativa muy importante, un importante paso también para la integración, y la hemos apoyado en forma total. A las 5, también hablamos de los supertucanos que hay que comprar, ¿no? Ya hemos tenido que decir que somos armamentistas, que hay contradicciones. Hablamos de un gobierno de paz y queremos comprar supertucanos. Por favor, entiendan lo que estamos hablando y la realidad del país. ¿Saben cuántos queremos tener fuerza aérea o no? ¿Saben cuántos aviones de entrenamiento operativos tenemos? 3. Los supertucanos van a servir para ese entrenamiento. Si no, pongámonos de acuerdo, digamos que no queremos fuerza aérea, pues no nos engañemos. Si queremos fuerza aérea, debemos tener avioncitos que vuelen de vez en cuando, pues, ¿verdad? Y somos un país con una convicción profunda de paz. Pero precisamente por eso tenemos que aprender a defendernos para no tener que aguantar los abusos de nadie como nos pasó en días pasados. Entonces esos supertucanos, sí, una cuadrilla, será para entrenamiento y una cuadrilla para proteger nuestra frontera, pero no para atacar, jamás para atacar. Nosotros no tenemos interés en tener fuerzas ofensivas, pero queremos garantizar la soberanía, la independencia del país. No seamos ingenuos, debemos tener fuerza disuasiva, fuerza defensiva, ¿verdad? Ustedes creen que a mí me gusta gastar en armamento. Debemos ser coherentes. Y miren lo que nos pasó. Y dos veces no podemos permitir que nos pase aquello. Bien. 5 de la tarde, y otra cosa es cierta. ¿Cómo se estropeó las Fuerzas Armadas en los últimos años? En el 98, cuando se quitaron las regalías petroleras. En el 95 tuvieron tanto éxito las Fuerzas Armadas en el Alto Cenepa porque manejaban las regalías del petróleo. Con lo cual yo no estaba de acuerdo. Por eso les daba un presupuesto seguro, independiente de las vaivenes políticos. Podían planificar y tenían el armamento tremendamente operativo y tuvimos tanto éxito en el Alto Cenepa. En el 98 se le quitaron esas regalías y no se les garantizó el presupuesto y se les empezó a quitar el presupuesto para inversión, etcétera, y de ahí han venido sufriendo un continuo proceso de deterioro. Hay que decir la verdad, compañero, esa es la realidad. Hemos recibido unas fuerzas armadas tremendamente afectadas en su capacidad operativa y dentro de ellas sobre todo la Fuerza Aérea, que es lo más caro mantener. Estamos tratando de resolver problemas, no de crear los problemas que nosotros no hemos originado, que estamos tratando de solucionar. Bien, a las 5 tuvimos la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, señor Bernard Kouchner, un tipo simpatiquísimo, nos dio unas grandes muestras de aprecio, de apoyo y simpatía recíprocas hacia el pueblo francés y el gobierno de Francia. Hablamos sobre la liberación de rehenes, ¿no? Ellos están muy, muy empeñados en esta liberación y le dijimos lo que siempre hemos dicho. Cuenten total, incondicional, absolutamente con nosotros, con el Ecuador, para cualquier acción humanitaria que permita la liberación de los rehenes. Incluso si esa liberación tiene que hacerse en suelo ecuatoriano, como eran las conversaciones con Rul Reyes para liberar rehenes en suelo ecuatoriano antes de que lo masacren, ya estamos dispuestos a hacerlo. Cuenten con nosotros incondicionalmente para la liberación de los rehenes. En todo caso, el 13 de mayo estaré en Francia hablando con el presidente Sarkozy y le ratificaremos esa postura de Ecuador. Y bueno, y hablamos del conflicto colombiano, de lo que pasó. Ustedes tienen mucha simpatía con la posición ecuatoriana, saben los problemas que tiene Colombia, saben la política de Uribe. E incluso, ¿no? Fíjense, a nosotros nos quisieron poner casi como cómplices de la FARC, porque yo dije, en contestación a la pregunta de una periodista de Telesur, ¿y ustedes reconocerían como fuerza beligerante a la FARC si liberan inmediata e incondicionalmente a los rehenes y cesan esas acciones de secuestros, etcétera? Si renuncian definitivamente, detienen definitivamente todos esos actos que se pueden catalogar como terroristas, bombazos, etcétera. Si respeta el derecho humanitario, los convenios de Ginebra, si tienen un territorio controlado y un ejército jerarquizado y ordenado, como dicen el derecho internacional, bueno, ahí podríamos hablar de reconocer a la FARC como un grupo beligerante, y en ese momento ya serían interlocutores válidos para un diálogo por la paz y tratar de encontrar una salida política y pacífica al conflicto colombiano que está afectando a toda la región. Sinceramente yo pienso que el conflicto colombiano no tiene salida militar, sino salida política negociada. Bueno, resulta que exactamente la misma posición es la de Francia. Coincidimos 100%. Pero yo hasta ahora escucho que acusen a Sarkozy de ser cómplice de la FARC, ¿verdad? Hasta en eso somos tercermundistas, ¿no? Nos acusan a nosotros de ser cómplices de la FARC diciendo exactamente lo mismo que dice Francia. ¿Cuántas veces el gobierno de Francia tuvo contacto con Rul Reyes, pero ellos no son cómplices de la FARC? Nosotros por medio del ministro Larrea hubo una reunión para liberar rehenes, pero somos cómplices de la FARC. Entonces, para que vean hasta los complejos de ciertos gobiernos, ¿no? Que cuando un gobierno poderoso del primer mundo hace unas cosas, no hay problema. Cuando un vecino las hace con la misma intención, ahí sí son cómplices de la FARC. Con los unos no se meten, con los que creen más débiles sí, ¿verdad? En todo caso, hubo mucha coincidencia con la postura francesa en cuanto a la cuestión colombiana. Bien, a las 6 de la tarde tuvimos reunión de trabajo con el doctor Pedro Páez, ministro de Economía, Política y Económica, con el economista Raúl Sagasti del MISIP y con el economista Santiago León de la CAE. No me pusieron para qué era esta reunión y no me acuerdo. Ya de los aranceles, sí. Porque sí, ha habido una descoordinación. La típica quicuyada, ¿no? Que se le escapa al ministro, se le escapa al presidente. Yo firmé el decreto, pero uno debe confiar en lo que me mandan los ministerios. Nosotros exoneramos de aranceles a la importación de bienes de capital e insumos para la producción. Resulta que eso se hizo, qué sé yo, en febrero, pero se puso, el COMEXI decide eliminar. Y después había que hacer un acuerdo del Ministerio de Industrias y Comercio, el MIC, Industria y Competitividad. Entonces, los empresarios se enteran de esta resolución del COMEXI, que ya no hay que pagar aranceles por bienes de capital, por insumos, e empiezan a importar. Y tan solo 2 meses después sale publicado el decreto, porque hubo una demora en el registro oficial, del MIC diciendo, pero que para poder importar hay que tener registrarse en el Ministerio de Industria y Competitividad. Y los que ya habían pedido la maquinaria. Entonces es culpa totalmente del burocratismo estatal, y yo le pido disculpas a esos empresarios, y que no se preocupen, les vamos a resolver el problema. Y hablé muy fuerte que esto no puede volver a ocurrir. Más aún, no es necesario ese registro. Son las típicas quicuyadas de ciertos mandos medios del Ministerio de Industria y Competitividad que quieren mantener poder, ¿verdad? Es que se registren ante nosotros los empresarios para ver qué rayos están importando. Ah, es que para evitar que sean otras cosas para otros lados. Eso lo puede hacer la CAE, señores. No se necesita un doble registro, no vengan con cuentos. Entonces me disgusté muchísimo, ¿no? Pero les insisto, o sea, son errores a los que nos inducen muchas veces mandos medios que están acostumbrados a ese fiscalismo. Es decir, todo control que se friega el resto, ¿no? Así le hagamos pasar un viacruces con trámite, etcétera. Eso deben olvidarse. En este gobierno tenemos que simplificar esa tramitología insoportable. Le pido disculpas a los señores empresarios que se encontraron en este problema y se los vamos a solucionar, no se preocupen. Y disculpa, ojalá que no vuelva a ocurrir. Y a las 8 de la noche, bueno, tuvimos la inauguración del Festival Internacional de Teatro Experimental en Quito y Guayaquil. Se llama este el FITEC-G, Festival Internacional de Teatro Experimental Quito y Guayaquil, dirigido por nuestra querida amiga Rosana Iturralde, y fuimos a ver la obra La Edad de la Ciruela, ¿no? Rosalda Iturralde y Valentina Díaz, me parece que es, ¿no? La otra actriz. Averígueme. Bien. En todo caso, felicitaciones a Rosana, felicitaciones a Valentina, una extraordinaria obra. Lo chistoso es que cada quien saca una conclusión diferente de esas obras, ¿no? Entonces hay que irse a ver unas 6 veces para lograr entender todo el alcance del mensaje. Pero felicitaciones y adelante, teatreros de mi patria, ¿no? Y adelante ese teatro experimental. Bien, de ahí después, como ando medio soltero porque mi esposa está en Bélgica, más que soltero, solo, algunas veces se siente la soledad, nos fuimos a esta peña Café Toledo, ¿no? Donde pasamos un rato muy bonito. Pero no se preocupen, ya a las 12, 12 y media estaba de regreso. Bien, con ministros, ¿no? Con Raúl Patiño, con Raúl Vallejo, con Ricardo Patiño, sus esposas, etcétera. Pasamos un momento muy agradable, linda música ya. El cantante este argentino Marcelo, muy, muy bueno. Bien, miércoles 30 de abril, 8 de la mañana, visita a los ministerios de ambiente. Nos fuimos de sorpresa a visitar los ministerios. Empecé por el edificio del Ministerio de Agricultura. Fíjense cómo se le ha quitado importancia a la agricultura. Antes de ese edificio, en el Hoy Alfaro y Amazonas, era exclusivamente agricultura. Ahora hay agricultura, industria, ambiente, Consejo de Recursos Hídricos, está la FAO, o sea, está todo ahí. Entonces queremos reorganizar todo esto, visité las instalaciones, ver quién estaba tarde. Por ahí, como en esos estereotipos, sí encontré una funcionaria pintándose las uñas. Señorita, eso no puede hacer en horas de oficina, ¿no? Pero en general fue bastante bien la visita. O sea, el MIG ha hecho una reestructuración física muy interesante, está impecable. Al Ministerio de Ambiente le falta un poco más, y al Ministerio de Agricultura, parece que eran unas ideas para optimizar los espacios, ¿no? Entonces estuvimos con la gente viendo cómo estaban organizados, cómo estaban funcionando las cosas, si estaba el personal, si se estaban cumpliendo las disposiciones presidenciales. Ahí sí, pues, en el MIC tuvimos una discusión fuerte porque el sistema de compras públicas, que ya está listo, prácticamente nadie lo está utilizando, ni siquiera el propio MIC, y eso es, sí, intolerable. Ah, no es que estamos capacitando, que se están dando los instructivos. Vea, se puede ir más rápido. Ya tiene estos 15 días, ya debería haber mucho más transacciones en el sistema de compras públicas. Entonces, para todo eso sirvió la visita. Bueno, después regresamos al despacho. Tuvimos reunión con Fernando Bustamante, Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño. para ver precisamente el tema que tratamos en el COSENA. Ya hemos seguido trabajando, ya les voy a explicar eso, tengo una serie de informaciones, algunas muy, muy graves. Por ejemplo, ¿no? Resulta que a las chicas, incluso en lo que se puede considerar una falta al derecho humanitario, a las heridas, inteligencia militar la había interrogado el 2 de marzo. Recién el comando conjunto, por mi presión, se enteró el 16 de abril. Y el ministro de Defensa recién el 17 de abril le llegó ese material. Y al presidente de la República hace 4 o 5 días. Entonces hemos tenido grandes falencias en nuestro servicio de inteligencia. Más que falencia, una completa autonomía, han hecho lo que le ha dado la gana. Y el ex director de inteligencia militar acaparó información. ¿Quién sabe con qué fines? Pero les aseguro que eso ya sabe la CIA, y a través de la CIA lo sabía Colombia mucho antes de lo que nosotros sabíamos. Vamos a seguir investigando este asunto. Entonces ahí decidimos convocar a la reunión del COSENA para tratar este y otros asuntos, ¿no? Pero créanme, es increíble, ¿no? Imagínense que se ha interrogado a las heridas al día siguiente, incluso cuando le estaban curando, ¿no? Ya se entregó todo esto a la prensa. Y que el 2 de marzo, que el presidente se entere recién. Yo me enteré el 24 de abril, más o menos. Hace pocos días, 5, 6, 7 días. Entonces es terrible lo que ha estado pasando. Y ahí había información importante. A las 12:45 nos reunimos con Javier Santillán, perdón, 2:30 con Edgar Ponce, mi representante del CONELEC y dirigente sindical. 2:45 reunión con Javier Santillán, nuestro representante ante el BID. A la 1, tuvimos el almuerzo con líderes de la Iglesia Cristiana Evangélica, dirigida por el pastor Nelson Zavala, para tratar todas estas cuestiones de, bueno, sus dudas, ¿no? Cosas que ya están superadas, que ya las hemos aclarado. Que el nombre dio una constitución, ya dijimos que en el bloque de Alianza País se decidió. Personalmente lo repito, como católico practicante. Y por ahí tengo un discurso increíble de Velasco Ibarra, hace 30 años, que coincide, más, 40 años. Acá está, coincide totalmente con nuestra postura. Aquí dice, el nombre de Dios o el Espíritu de Dios se llama José María Velasco Ibarra. Y desde antes, límite la asamblea de 1928 al poder de los gobernantes. Esto era del 28, mucho más años, ¿no? Pero imagínense, mucho más conservador el país. El nombre de Dios o el Espíritu de Dios. Y dice Velasco Ibarra, la fe, y Velasco Ibarra era un católico practicante, ¿no? La fe solo merece respeto en cuanto es expresión sincera del anhelo individual. En asuntos de fe, la imposición de una mayoría no vale. Es injusta. Es inútil. Lo dice Velasco Ibarra. El nombre de Dios, el Espíritu de Dios, coincido totalmente. Mucho más importante que el nombre de Dios, este Señor, Señor. El Evangelio dice, no porque diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, es el Espíritu de Dios. Y ahí sí yo creo que hay una gran ausencia. Podemos poner 10 veces el nombre de Dios en la Constitución. Si no hay el Espíritu de Dios, seguiremos como estamos. Si no hay ese Espíritu de Dios en las acciones cotidianas. Y Espíritu de Dios que no es patrimonio de los creyentes, ¿no? Sino de todos los hombres de buena voluntad. Y fíjense que Jesús siempre habló a los hombres de buena voluntad. ¿Y en qué se traduce ese Espíritu de Dios? En tener un país un poco menos injusto. Pero los primeros que hablan de esto muchas veces son los que viven en esa opulencia insultante a la miseria y pobreza de la gran mayoría de ecuatorianos, ¿no? Son los que no pagan impuestos. No quiero estigmatizar, hay gente bien intencionada, como los pastores, que creen en esto, ¿no? Respeto esa creencia, pero no la comparto. Personalmente yo creo que no debería ir el nombre de Dios en la Constitución. El Espíritu de Dios sí debería ir en toda la Constitución, en todas nuestras acciones. Es discriminante para aquellos que no creen en Dios. Pero no es algo fundamental, no es algo básico para nuestro programa de gobierno, para Revolución Ciudadana, etcétera. Entonces decidimos con los compañeros de Alianza País que si la mayoría de ecuatorianos quería que vaya el nombre de Dios, que vaya. A nosotros no nos quita ni nos da nada eso, ¿verdad? Entonces, eso hablamos con los pastores, me insistieron del tema de aborto. Nosotros somos los mayores defensores de la vida, por si acaso ya está decidido entre los deberes del Estado defender la vida desde la concepción. Ah, es que hay gente por ahí que habló de la soberanía corporal. Primero, entiendan qué es la soberanía corporal. Segundo, tienen todo el derecho para hablar. Como decía Voltaire, tal vez no esté de acuerdo con lo que dice, pero daré mi vida para respetar el derecho a que lo pueda decir. Esa es la democracia, señores. Aquí no hacemos callar a nadie. Dentro de Alianza País hay gente que tiene otras posturas y tienen todo el derecho a expresarlas. Pero como Alianza País ya hay un consenso de que el Estado debe defender la vida desde la concepción. Y el otro asunto es matrimonio gay, Dios mío. que tienen fijación algunos con eso. Ni los gays han pedido matrimonio gay. Lo que se busca es esas uniones homosexuales estables, darle cierta garantía a los compañeros, si quieren llamarlo así, ¿verdad? O sea, tampoco es justo que después de 30 años de una vida estable, etcétera, entre dos personas, respetamos esa opción de vida, no la comparto en absoluto, dos personas del mismo sexo, se muere el uno y el otro puede, aunque sea, heredar lo que dejó el otro, ¿no? Entonces, incluso la conferencia episcopal ya se ha pronunciado en favor de esta tesis. Coincide con la tesis de Alianza País lo que pronuncia la conferencia episcopal. Pero los pastores tenían muchas dudas de que no, que ceder en esto por ahí puede dejarse la puerta abierta para una cultura gay y para toda una conspiración homosexual y esas cosas. Por favor, debemos tener confianza, compañeros. O sea, aquí estamos tratando de garantizar derechos civiles, ¿ya? No religiosos, civiles, elementales. Y respetar lo que dice la Constitución actual. Ya la Constitución actual dice, por favor. Ya la Constitución actual habla, no sé si me encuentras esto, Arturo, de que no podrá haber discrimen de ninguna naturaleza. Ni por género, ni por raza, ni por etnia, ni por orientación sexual. Entonces estamos haciendo lo que dice la Constitución actual. Pero se quiere hacer creer de que se están cambiando las cosas y que hay una trama oculta para inducir a algunos grupos a votar no en la Constitución. Bueno, ya es problema de ellos, ¿no? Pero aquí hay gente de buena fe que quiere hacer respetar derechos civiles elementales. Miren, esto es de los derechos civiles, numeral 3, la igualdad ante la ley. Fíjense lo que dice, ¿eh? La actual Constitución de Derechos Civiles, artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguiente. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. Estamos haciendo cumpliendo la Constitución al reconocer esas uniones de hecho para fines de derechos civiles, compañeros. Ahora bien, a ellos les preocupaba a los pastores, lo único que ha cambiado es que se incluye un término sin discriminación de orientación sexual, identidad de género. Sinceramente tengo que reconocer mi ignorancia, ni siquiera sé el alcance de ese término, lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero básicamente lo que estamos garantizando son los derechos que ya están en la Constitución actual en cuanto a orientación sexual y esas cosas. Entonces, por favor, o sea, tampoco podemos discriminar a la gente. Tenemos, toda persona tiene su dignidad intrínseca. Podemos no compartir esas opciones de vida, pero tenemos que respetarnos, tenemos que ser tolerantes, compañeros. Bien, eso no significa promocionar, promover, estar de acuerdo, ni mucho menos, pero sí tolerar y hacer respetar derechos civiles básicos, como ya dice la Constitución actual, sin discriminación de ninguna clase. Bien, después de esto, ya me perdí, a ver, ¿dónde estábamos? Ya, acá está. Almuerzo con los líderes de la Iglesia Evangélica. A las 4:30, en homenaje al Día del Trabajo, entregamos condecoraciones al mérito laboral a trabajadores destacados del país. Y de ahí viajamos a Manta, donde pulimos, bueno, tratamos varios asuntos. Se reunió el Buró Político con los asambleístas y pulimos el mandato sobre la... Mejor dicho, ya habían decidido la tercerización, pulimos la parte de la Constitución que habla sobre derechos laborales. Para nosotros eso es sagrado, compañeros. Recuerden que una de las características del socialismo del siglo XXI, y tal vez lo que más nos diferencia de la larga y triste noche neoliberal, es que en el neoliberalismo el trabajador fue un instrumento, un trapo, ¿no? En función de la necesidad de acumulación del capital. Ah, los empresarios son inútiles, la competencia necesita más rentabilidad. Páguenle menos a los trabajadores, no le den estabilidad, contratos por hora, tercerícen, intermédielos. Para nosotros, el trabajo humano es sagrado y tiene prevalencia, supremacía sobre el capital. Todo debe estar en función del trabajo humano, no como ahora, que el trabajo humano estaba en función de cualquier cosa. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, vamos a establecer derechos muy claros a ese trabajo humano en la Constitución. Pero como ustedes ven, Estamos con los derechos de todos, pero no con los abusos de nadie. Pese, para mí hubiera sido lo más bonito, ¿no? Decir, eliminamos la tercerización, eliminamos la intermediación, el contrato por horas, y listo. Y aplaudían todos los sindicatos, me invitaban a marchar toditos el 1 de mayo. Sí me invitaron, por si acaso, pero no todos, al 1 de mayo, ¿ya? Y es chistoso, ¿no? Porque después sacan los periódicos. Ausencia del presidente fue notoria. El presidente nunca va a la marcha el 1 de mayo. Es un peligro a nivel de seguridad y todo eso. Imagínense, entrar entre decenas de miles de personas. Fue algo excepcional el año pasado que desfilé por insistencia de muchas organizaciones laborales. Este año hubiera podido desfilar, nos invitaron muchas organizaciones laborales. La propia Alianza País desfiló, pero normalmente el presidente no desfila en esa clase de actos por diferentes motivos. Porque es un acto que va mucho más allá, no lo queremos politizar, va mucho más allá que un gobierno, aunque también es mío, yo soy también trabajador, ¿no? Y por cuestiones de seguridad, pero ya los medios, fue notoria la ausencia del presidente para hacer creer que los trabajadores están contra nosotros, ¿no? Pero síganle dando, ya nadie les cree esto. En todo caso, para nosotros lo más fácil hubiera sido, eliminamos tercerización, intermediación, contrato por horas y listo. Pero estamos con los derechos de todos, pero con los abusos de nadie. Y sabemos también que hay abuso en la contratación colectiva pública. Y hemos limitado esa contratación colectiva y tiene 180 días el ministro de Trabajo para regular esos contratos colectivos que muchas veces tienen cláusulas que son un verdadero insulto a la pobreza en nuestro país. Sepan ustedes que una empresa del Estado, quebrada por trabajador del contrato colectivo, nos cuesta $35,000 cada trabajador, más de casi $3,000 mensuales, con todos los beneficios, hasta vacaciones pagadas con la familia. Sepan ustedes que en el Fondo de Solidaridad, tan solo 49% de los ingresos son por las leyes laborales normales, 51% son por las ventajas del contrato colectivo, es decir, más que se duplica el ingreso por el contrato colectivo. Tampoco hay derecho a esas cosas, compañeros. Tampoco hay derecho. Esa es plata de todos los ecuatorianos. Entonces, fíjense los argumentos más deleznables que han presentado ciertos sectores de laborales que se oponen a esto, ¿no? Los derechos de los trabajadores son irrevocables. Esos lugares comunes, esos discursos cansinos. Estamos en un proceso de cambio, pero eso se puede cambiar, no se puede ni cuestionar. Por favor, señores. Y si no han sido derechos, sino abusos, no se los puede revocar. Por supuesto que tenemos todo el derecho a revocarlos, ¿verdad? Es que, ya dijeron, bueno, el Ministerio de Trabajo tendrá que aceptar nuestras condiciones. Algunos disparados, la mayoría guardamos las mejores relaciones. Vayan a condicionar a su casa, pues, señores sindicalistas. ¿No se dieron cuenta que el país cambió el 15 de enero del 2007? Por favor, vayan a condicionar a su casa. Aquí vamos a actuar en función del bien común y no le vamos a tener miedo a nadie. Así se trate de sindicatos públicos con los cuales tenemos grandes simpatías, o grupos de empresarios o transnacionales, lo que sea. Aquí vamos a actuar en función del bien común. Y quieren hacer paros, huelgas, que además son ilegales. Háganlo. Y a las finales nos votan y vendrá otro Gutiérrez para que les ponga de nuevo la intermediación, los contratos por hora, la tercerización. Así que sean sensatos, señores. Aquí tenemos un gobierno de mano limpia que está luchando por el bien común y no nos van a condicionar. Eso olvídense, pues ya aquí no está un Gutiérrez. Está Rafael Correa y un equipo de patriotas que nos vamos a jugar la vida por cambiar este país. Bueno, trabajamos hasta la 1 de la mañana, más o menos, más tal vez, ¿no? 1 y pico, 2 de la mañana con los compañeros de la asamblea. Dormimos en manta. Esta vez sí no dormí en la base porque es bastante elemental la base. Quería ver el mar, ¿no? También uno necesita vacaciones de vez en cuando. Así que dormí en un hotel aniñado. Ya, que me recordaba la campaña, ¿no? Pero viendo el mar, es que sí me reconforta ver el mar. Y salimos de mañanita a Quito. Nos demoramos un poco porque había mal tiempo. Pero llegamos 10 de la mañana. Bueno, y el jueves, 1 de mayo, me pasé también, tenía un pocotón de cosas por despachar. Nos pasamos como hasta la 1 de la mañana despachando, ¿no? Viernes 2 de mayo, a las 8 de la mañana, ya tuvimos reunión con el Consejo de Seguridad Nacional. Hay cosas que no se pueden decir, otras sí. Esta semana, ya lo vamos, se ha analizado este comportamiento de inteligencia militar, estos videos, estos interrogatorios, del cual el último que se ha enterado es el presidente de la República. Se van a reestructurar los servicios de inteligencia del país. Se va a hacer una ley nacional de inteligencia. Básicamente, la inteligencia de las Fuerzas Armadas todavía tiene los rezagos de la dictadura militar y la Guerra Fría. Creen que son todólogos, que hay que investigar políticos, etcétera. No, ellos tienen que hacer inteligencia sobre cuestiones que atenten a la seguridad, a la defensa nacional, ¿verdad? a nuestra capacidad de defensa nacional. No puede ser que políticos elegidos democráticamente atenten pues a esa defensa. Mientras que la inteligencia policial tiene que hacer inteligencia de esas cosas que atenten contra la seguridad interna, seguridad ciudadana, etcétera, ¿verdad? Entonces se va a organizar todo eso, se va a poner adecuados controles, porque esos servicios de inteligencia han estado actuando por cuenta propia, y con dolor les tengo que decir, ahí se nos ha enquistado gente que no respondía al gobierno ni al país, sino a agencias extranjeras, ¿no? Sino cómo es posible que se haya, en un conflicto tan grave como el que tuvimos con Colombia, toda esa información la haya acaparado un alto oficial de inteligencia, la haya tenido Colombia y no la haya tenido el gobierno ecuatoriano. Eso es gravísimo. Y lo vamos a seguir investigando, cueste lo que cueste. Con el Comando Conjunto tuvimos una gran receptividad, estamos totalmente de acuerdo, y se verificó y también quedamos en levantar ese secreto y que la Asamblea tome las medidas pertinentes, que sí se había espiado a la Asamblea Nacional Constituyente entre diciembre y enero, sin que tenga absoluto conocimiento ni siquiera el jefe de inteligencia. Esa fue una decisión de mandos medios con dos sargentos, supuestamente para detectar a los asambleístas que presenten reformas contra las Fuerzas Armadas. ¿Se imaginan eso? Se me cae la cara de vergüenza. Yo le pido disculpas a la Asamblea. Nos sentimos responsables de eso, aunque no culpables. Pero bueno, yo soy el responsable, en última instancia, de los servicios de inteligencia. Pido mil disculpas. En esa reunión participó el vicepresidente de la Asamblea. Tiene toda la información. Puede hacer con eso lo que bien crea, ¿no? Pero es tremendamente vergonzoso, terrible lo que ha pasado. Imagínense que se vaya a espiar a asambleístas para ver si presentan propuestas contra las Fuerzas Armadas. ¿Qué se creen? Por favor. Entonces también van a mandar a inteligencia a los bomberos, los boyescados, la policía, los maestros, todos los que crean que se sientan afectados. ¿Acaso las sesiones de la Asamblea han sido secretas? Si se quería conocer qué se trataba sobre Fuerzas Armadas, se debió invitar a un foro a ver qué opina usted. Nosotros opinamos lo contrario y llegar a un debate abierto, democrático. Pero esto de ir a espiar asambleístas para ver si detectar los que presentan propuestas opuestas a las Fuerzas Armadas, por el amor de Dios. Lo que quedó claro, cuidado, es que esto ha sido un mando medio y dos sargentos. No lo ha conocido el jefe de inteligencia y peor aún el Comando Conjunto y peor aún el presidente de la República, ¿no? Pero les insisto, me siento responsable y les pido a la Asamblea Nacional Constituyente, a su presidente Alberto Acosta, al Corcho, mil disculpas, ¿no? Pero esto demuestra una vez más, ¿eh?, que ganar las elecciones no es ganar el poder. Todavía nos falta mucho para ganar el poder, porque todavía hay sectores que se acostumbraron a tener agenda propia, a tener su propio mundo, su propio estado aparte, y cuesta mucho poner todo eso en orden y poner todo bajo el control democrático de representantes con esa legitimidad democrática, que han ganado esa legitimidad en las urnas. Cuesta mucho ese cambio cultural, pero lo vamos a lograr si nos siguen apoyando, compatriotas. Bien, también se analizó la situación con Colombia. Les insisto, yo anuncié hace unas 3 semanas que íbamos a dar respuestas contundentes. Empezamos con la demanda ante la Corte Penal de La Haya por las fumigaciones, pero seguimos investigando, lo hemos hecho de forma muy responsable, y esta semana se conocerán nuevos datos tremendamente serios sobre el problema con Colombia, sobre la incursión. Y nos reservamos seguir con las demandas internacionales, que es nuestro derecho y es nuestra forma de actuar. Nuestra respuesta de paz apegada al derecho internacional. Así es como deberían actuar todos los países y todas las personas, dicho sea de paso. Bien, luego, a la 1, en verdad llegamos un poco tarde, 1:30, invitamos a Miguel Bosé a almorzar. Miguel fue con otros 6 artistas iberoamericanos, el que organizó, en verdad, el líder del grupo fue Juanes, ojalá cuando venga lo podamos invitar también, pero con otros, entre 7, organizaron este Festival de la Paz, el 16 o 17 de marzo, 16 de marzo me parece que fue, en la frontera colombo-venezolana, por lo cual le agradecimos mucho. Realmente fue fascinante conversar con Miguel, una persona extraordinaria, no muy sensible, muy comprometida con las causas sociales, causas ecológicas, etcétera. Bueno, creo que tenemos ya un nuevo amigo, y ojalá que se sienta como en su casa y esté invitado cuantas veces quiera a venir al Ecuador. Me contó que tiene 3 empleados ecuatorianos en su casa, trabajando en su casa. Ahí les mandamos una medallita para esos compañeros que son lo principal, son los dueños de este país, ¿no? Y son las víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Me invitó a que lo acompañe en el concierto esa noche, pero no, después le quito el trabajo, mejor. Miren, si me pongo a cantar, lo hacen callar a él y me dejan cantar solo a mí, es un problema eso. A bailar también. Bueno, la pasamos muy bien, ¿no? Después nos quedamos guitarreando un rato con el conjunto que estuvo ahí, cantó ahí también. Una persona muy abierta, normalmente los cantantes profesionales no les cantan en esta recepción. Se puso a cantar, cantamos Amiga, Te Diré, Te Amaré, esas canciones que hicieron época, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Los mayorcitos nos acordamos, hicieron época esas canciones. Bien, luego pues tuvimos reunión con el gerente del Banco del Estado, tuvimos también una reunión con asesores, y bien, como a las 6 de la tarde ya acabamos nuestras actividades, y hoy a las 10 de la mañana nos encontramos aquí en el Comité del Pueblo. Rapidito algunas indicaciones generales, ya he mencionado algunas de ellas, pero quisiera enfatizar otras. El domingo en Quito se realizó un acto muy interesante, un concierto de rock en apoyo, en el Coliseo Rumiñahui, en apoyo a esos 17 compañeros ya que fallecieron en la tragedia de la discoteca. Ya son 18, ¿no? Bueno, Factory. ¿Cuándo falleció el último? ¿Cuándo falleció? Ya. Yeah. 18 rockeros, compañeros que murieron en la tragedia de la discoteca Factory. Sí, miren, yo lo dije en su momento, por ahí un periodista soberbio con la prepotencia que lo caracteriza, dijo, yo no soy responsable, porque yo dije, todos somos responsables que nadie lance la primera piedra. ¿Qué quería decir con esto, señores? Que ya paremos esa cacería bruja, es el alcalde el culpable, votemos al alcalde. Ojalá que sea esa la solución y lo votamos 3 veces si esa fuera la solución, pero no nos engañemos. Mientras sigamos un país con tanta anarquía, con tanto que me importismo, es muy poco. Si quieren, échenle las culpas a las autoridades. Eso satisface. Ese es un mal de toda América Latina. A nivel individual y a nivel social. A nivel social nos inventamos alguna vez la teoría de la dependencia. No sé si conozcan qué era la teoría de dependencia. Básicamente decía, nosotros somos pobrecitos porque ellos son ricos. Entonces los malos eran los países ricos. Si ellos no cambiaban, seguíamos pobrecitos. Los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos, compañeros. No nos engañemos. Dejémonos esos paños de lágrimas. Pero eso muchos años inmovilizó a la América Latina. Porque la culpa no era nuestra, éramos víctimas, los pobrecitos. La culpa es de los otros, entonces mientras no cambien los otros, no podemos cambiar nosotros. Y eso es falso. Y siguen con esos discursos algunos grupos indígenas, algunos grupos sindicalistas de aquí, ¿no? Somos los pobrecitos, los otros son los malos, entonces los problemas que tenemos es por la explotación de los otros, no podemos hacer nada. Entonces seguimos pobres, seguimos en injusticia, pero con la conciencia tranquila porque el problema es de los otros, no mío, yo no tengo nada que cambiar, ¿no? Y eso se hace también a nivel individual. Miren, de nada sirve que pongamos semáforo en cada esquina si nadie va a respetar las luces rojas. Y no habrá autoridad que logre controlar eso si a los ciudadanos no les da la gana de respetar las luces rojas. No nos engañemos. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué responsabilidad tiene el alcalde de Quito, por favor? Cuando hay una discoteca cuyas puertas de emergencia están cerradas con candado. Lo máximo que puede hacer una autoridad es exigir que haya puertas de emergencia, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a detectar que la puerta de emergencia va a estar con candado? Eso ya es una irresponsabilidad enorme, pues una ignorancia enorme. ¿Qué se puede hacer cuando se hace un concierto de rock sin permiso? Entonces no pueden estar los bomberos, no puede estar defensa civil, paramédico, nada. Ah, es que nos discrimina, entonces somos los pobrecitos, la culpa es del otro. No, hay que luchar para evitar esa discriminación. Pero no hacer cosas tan riesgosas como un concierto de rock sin que haya paramédico, policía, etcétera. Y por último, ¿a quién se le ocurre tirar bengalas dentro del local? Pues por favor, un local cerrado. Ustedes pongan todas las precauciones que quieran, pero si un irresponsable a tirar bengalas en un local cerrado, los riesgos de una tragedia son enormes. Sé que estoy diciendo cosas duras, sé que me van a criticar, no me interesa, es lo que pienso y lo que siento. Compañeros, dejémonos de buscar culpables. Todos somos culpables. Tal vez las autoridades por no tener leyes, controles más fuertes, pero mientras haya ciudadanos que no sean prudentes, que no cumplan con las normas, que haya esa cultura de la trampa. Yo trato de hacer trampa por aquí y por acá, y no es que sea un sinvergüenza irresponsable, soy el más sabido. Mientras haya esos atavismos culturales, va a ser muy difícil salir adelante, muy difícil evitar esta clase de tragedia. Todos tenemos que colaborar para evitar no solo esta tragedia, sino muchas otras cosas. Y en todo caso, de eso se habló en el Rumiñahui, y con los jóvenes, siempre con su apertura, hubo una gran receptividad, ¿no? Entonces fue un orgullo, un ejemplo, ese concierto en el Rumiñahui con mucho orden, mucha disciplina, con mucha seguridad, donde pueden expresarse los jóvenes, su cultura, sus gustos, etcétera. Nadie puede ser discriminado por su cultura, sus gustos. Ah, que a mí no me gusta que se vista de negro con el aretito y los pelos en punta. Es problema de él, no es problema nuestro, con tal de que no nos irrespete, ¿verdad? con tal de que respete el derecho ajeno, ellos no tienen por qué ser discriminados. Esas son las nuevas formas de cultura urbana que están creciendo en todas partes del mundo. Puede gustarnos, no gustarnos, pero tienen todo el derecho a ejercerla y merecen todo el respeto de nuestra parte. De todo eso se habló el Rumiñahui, pero por favor, las cuestiones de seguridad es tarea de todos. Dejémonos de cacería de brujas, de la prepotencia, de buscar la primera piedra. Yo no soy responsable, ¿no? Yo también podría decir, ¿cuántas veces los medios de comunicación denunciaron pues a la discoteca Factory? Si queremos buscar a culpables, ¿no? Todos somos culpables, compañero. Entonces reconozcamos humildemente eso y trabajemos por un país mejor, sin buscar que cambien los otros y jamás cambiar yo. Todos somos culpables en estas cosas. Bien, un abrazo pues a la familia de los jóvenes que fallecieron en esa tragedia de la discoteca Factory. Colombia y Cocena, ya les mencioné algo, va a haber nuevas noticias esta semana, graves noticias. Hemos actuado muy responsablemente. No es que somos irresponsables, como para decir, de unas supuestas supercomputadoras que sobreviven a los bombardeos, se sacaron mensajes sin firma, sin nada, entre los guerrilleros, y eso vincula al gobierno de Correa con la FARC. Nosotros no somos irresponsables. Hemos hecho una investigación muy detallada de algunas cosas, con ayuda extranjera incluso, ya están las conclusiones, se darán a conocer esta semana sobre aspectos terriblemente graves de lo que ocurrió aquel primero de marzo. La mejor respuesta para esas acusaciones, miren, el que nada debe, nada teme, ¿no? Ustedes saben que en el Consejo de Seguridad Nacional es donde se establece la política de defensa del país. Yo asumí el 15 de enero y el 5 de febrero ya tuvimos la primera reunión con los más altos mandos militares, más altos mandos militares y autoridades del país, presidente del Congreso, etcétera, para establecer la política de defensa del país. Todo eso está grabado, todo eso está en actas y hablamos de la FARC. Y verán lo que yo dije sobre la FARC y las órdenes que impartí. Y cómo se le va a derrumbar todas las mentiras al gobierno Uribe. Entonces, como eso es secreto, todavía no lo puedo divulgar, pero ya se decidió el día de ayer levantar la confidencialidad y la próxima semana a ustedes, medios de comunicación, a ustedes, ciudadanos, a los que quieran, se divulgarán las actas que, en que se hace referencia, se conversa en el Consejo de Seguridad Nacional sobre la FARC y la política del Estado ecuatoriano y el gobierno nacional en referencia a la FARC. Y verán cómo hemos actuado siempre con la misma, los mismos principios, las mismas ideas, las manos limpias, compañeros, de no permitir que nadie, ni fuerza regular o irregular, oye el suelo patrio. Ustedes verán cómo con esa prueba definitiva se le derrumba todas las mentiras al presidente Uribe y al gobierno colombiano. Entonces eso se va a dar a conocer esta semana también. A ver, asunto periódico. Esto es muy interesante, para que vean, ¿eh? Este es un ejemplo de lo que vivimos. Ustedes saben que el universo, por esa antipatía, por esa morbosidad, esas ganas de hacer daño, de demostrar que los otros son corruptos y ellos son los limpios, se ha empecinado una campaña contra el pobre Camilo Samán, gobernador del Guayas, para decir que cobra más que el presidente, ¿verdad? Y sacaron, y un mes cobró $8,000. Saben que el sueldo de gobernación es $3,200, pero yo lo he designado como director, miembro del directorio de la CTG, miembro del directorio de Pacifitel, y ahí les dan pues esas dietas, dietas que en el gobierno central, el que está regido por las regulaciones de CENRE, las reduce a $12, porque la ley establece dietas. Si no las hubiera eliminado, yo creo que funcionarios públicos no deben cobrar por reuniones inherentes a sus funciones, aunque lo de Camilo realmente no es inherente a su función, son cosas adicionales. Todo esto es perfectamente legal, así quieran sembrar dudas a esta gente, ¿no? Lo que estaría incorrecto es que participe en una empresa comercial de lucro, pues no hay empresas públicas, en directorio de empresas públicas. En todo caso, bueno, en las empresas del Fondo de Solidaridad Pacifitel se redujeron las dietas, pero no a $12. Entonces, con esas dietas, bueno, gana alguna plata más por mes, ¿no? Pero menos de $5,000. Y le sacan que un mes ganó $8,000, más que el presidente de la República. Entonces, un sinvergüenza, un corrupto, hay que crucificarlo, lapidarlo, etcétera. Y no dicen cuánta corrupción, ¿no? Cuánta mala fe, cuánta deshonestidad, que ahí estaban $3,700 de los viáticos que había recibido por un viaje a Argentina de 7 días. Para tratar asuntos de Pacifitel, como efectivamente se lo hizo y lograron negocios muy buenos para Pacifitel y todo el país. ¿Se imaginan que no digan eso? Que $3,700 eran los viáticos. Ah, son muchos viáticos. Bueno, eso establecen los reglamentos. Pero cuidado, que esos viajes al exterior son tremendamente caros. Los hoteles y todo eso cuestan mucho, ¿no? Tal vez sobre algo, pero no es que sobra mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes la mala fe. Entonces, yo por eso dije, como respuesta a una pregunta de un periodista, yo le solicitaba a Camilo Samán que enjuicie al universo. Y uy, saltaron, ¿no? atentado a la libertad de expresión. O sea, poner un juicio, recurrir a las instancias legales, como se hace en toda sociedad civilizada, para nuestra simpática prensa es atentado a la libertad de expresión. Pero no solo eso, saca diario La Hora, página 4, A4, martes 29 de abril, algo que para mí es muy decidor. ¿De qué mediocre es nuestra prensa a quienes estamos enfrentando? Dice, la libertad de opinión y de información, como dijimos entonces, está en grave peligro en Ecuador. ¿A quién le tocará mañana? Y reclaman que yo alguna vez los enjuicié, y el juicio sigue, y lo vamos a terminar, porque esa es una sociedad civilizada. Me calumnian, voy a los juzgados y digo, señor, este señor me ha calumniado. Si él tiene la razón, le van a dar la razón. Si yo la tengo, me la van a dar a mí, ¿verdad? Entonces, acuérdense cuando sacó un editorial diciendo que nosotros habíamos de Carondelet mandado hordas a pegarle a los congresistas. Nunca lo pudieron demostrar, le pusimos un juicio. Entonces, eso llaman atentado a la libertad de expresión. O sea, yo no tengo libertad de expresión, yo no tengo derecho, yo sí. Dice, el gobierno ha dispuesto un nuevo juicio en contra de la prensa. Esta vez se trata de Diario El Universo. La causa de la denuncia publicada por este rotativo guayaquileño de los ingresos en parte indebidos, ellos son jueces, ya declararon que es indebido, del gobernador de la provincia del Guayas. Yo nunca me olvidaré, cuando viajé a China, pasamos por Japón, no me acuerdo del aeropuerto, y recibí un periódico japonés en inglés, algo increíble. Decía que un tipo había estado esperando a su novia cuando salió de casa, delante de otro vecino cogió y la acuchilló, ahí, y la asesinó. Pero siempre hablaban el sospechoso, el sospechoso, el sospechoso. Por más que la había apuñaleado delante de vecino y se fue a entregar y confesó. Y sospechoso, ¿por qué? Porque el rato en que va a ser sospechoso es cuando tiene una sentencia judicial. Pero aquí nuestra prensa está por encima del bien y el mal y ya dice que son ingresos indebidos del gobernador del Guaya. Esto en otro país también les acarrea un juicio. Pero se va a poner bravísimo, ¿no? Esto va a decir que es atentado a la libertad de prensa. La libertad de expresión para esto es ofender a la dignidad humana, decir cualquier barbaridad, creerse jueces el resto, etcétera, ¿no? La investigación sostiene que Camilo Samán habría recibido hasta $8,200 al mes. La mentira, aquí era con viáticos. Nunca recibió más de 5,000. Lo que incluye su sueldo por el cargo que ocupa y dietas, entre comillas, de la empresa telefónica de la costa y la Comisión de Tránsito del Guaya. Dietas perfectamente legales, amparadas por la ley, pero insisto, los $8,000 fueron con los viáticos al exterior. El amplio y detallado reportaje sobre el tema publicado por El Universo incluyó declaraciones del propio Samán, que no desmintió lo que en el texto se reafirmaba. Falso, sí lo desmintió, no lo sacaron. Ahora el propio presidente de la República dijo que ha pedido al gobernador del Guaya iniciar un juicio penal contra El Universo, al que calificó de portavoz de la oposición. Aquí lo más grave. Bien. Lejos de presentar documentos que demuestren la supuesta falsedad de lo publicado por este diario, se echa mano, una vez más, a la amenaza. Se lo repito, porque esto, vamos a reflexionar sobre esto, es tremendamente importante. Lejos de presentar documentos que demuestren la supuesta falsedad de lo publicado por ese diario, se echa mano, una vez más, a la amenaza. Señores, ¿qué rayos se creen? ¿Acaso ustedes me calumnian y yo tengo que ir corriendo a decirles, no es verdad, no sean malitos, digan que no es cierto? Ustedes me calumnian, yo voy a los jueces y allá presentaré los documentos diciéndole mentiroso. ¿Qué se creen? Pero se dan cuenta de lo que están diciendo. Que ellos nos calumnian y nosotros tenemos que irles a presentar a ellos los documentos que desmientan. ¿Se dan cuenta qué perdidos que están? La prepotencia, la soberbia, el creerse más allá del bien y del mal. Es increíble lo que dice este pobrecito, oiga, qué pena, ¿no? Uno siente vergüenza ajena alguna vez. Lejos de presentar documentos que demuestren la supuesta falsedad de lo publicado por ese diario, es decir, a ellos tenemos que ir a presentar documentos. No son ellos los que tienen que presentar los documentos diciendo que es verdad. Somos nosotros los que tenemos que correr a decirles que lo que dicen es mentira. O sea, el principio universal de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, para esta prensa se rompió. Ellos pueden decirnos cualquier cosa, que hemos recibido ingresos ilegales, etcétera, y tenemos que ir nosotros a demostrar que no es cierto. No es que ellos tienen que demostrar que es cierto. Y no solo eso, acudir ante tremenda injuria a los tribunales de justicia. Es decir, la respuesta legal pacífica es una nueva amenaza a la libertad de prensa. Esto me ahorra más palabras, esto demuestra bastante bien qué clase de prensa tenemos, qué clase de prepotencia, soberbia, de corrupción, de mediocridad. ¿Cómo se cree esta pobre gente por encima del bien y del mal? Pero no solo eso. Los ciudadanos que hemos hecho lo que estos dicen, ya nos hemos dado cuenta que no sirve para nada. Búscame, por favor, derechos ciudadanos, como constitucionalmente, si un periódico publica una noticia falsa, en forma inmediata, gratuita y en el mismo espacio, tiene que aclarar que fue falso. A principios de año, el diario El Universo de forma por demás deshonesta, jueves 10 de enero, publica supuesto remitido de octavo de página a colores, remitido sin remitente, lo cual también atenta a la ética y a las normas de los medios de comunicación, en que decía que mi hermana Pierina estrena auto nuevo y al contado. Pierina Correa, la hermana del presidente Rafael Correa, compró un vehículo al finalizar el 2007. Llegó a un concesionario de Mazda en Quito a comprar un modelo CX-9, este es un carro de lujo, creo, considerado la estrella de la marca. A Quito, ¿eh?, había comprado un carro de lujo y en efectivo, pero dejó sorprendido y complacido al administrador del almacén, ya que pagó ese momento y en efectivo el costo del auto, $55,000. El vehículo tiene transmisión automática de 6 velocidades y diversas funciones de seguridad. Entonces daban a entender que mi hermana, anticipándose a la ley de equidad tributaria que aumentaba los impuestos sobre carros de lujo, había comprado antes de finalizar el año en efectivo en Quito un carro de $55,000. Y dice, socialismo del siglo XXI, ¿por qué no esperó hasta el 2008 para contribuir con sus impuestos al país? ¿Qué piensa ahora el señor Carlos Mar Carrasco, remitido de una noticia chiquita que salió en Líderes del Comercio, que la rectificó Diario del Comercio en el mismo espacio, pero sin remitente? Mandamos los documentos diciendo, oiga, usted está más perdido que pijama en luna de miel, más perdido que Papá Noel en junio, más perdido que perrito en procesión. Mi hermana nunca ha comprado un nuevo carro, pero en efectivo y pero en Quito. Esto es una calumnia total. Y sacan, pues, la aclaración. Pero miren cómo la saca de este porte. Comparen, ¿ah? ¿Sí ven? Con esto. Y no es que dicen mentira, que nos equivocamos, la embarramos. Somos unas bestias. Somos irresponsables, somos corruptos. Nuestro odio nos lleva a decir barbaridades. No dicen eso. Dice, Vinicio Alvarado desmiente remitido. Polémica. La información publicada en Líderes no cumplía con las verificaciones habituales. El secretario de Administración, Vinicio Alvarado, desvirtuó ayer el contenido de un remitido publicado en Diario El Universo que reproduce un dato del semanario Líder editado en el Grupo El Comercio. Bueno, el cemento al oído, etcétera, etcétera. Pero fíjense, este es el daño. Ah, perdón, este ni siquiera es El Universo. ¿Cuál es? Ah, este es El Comercio. Este sí lo desmiente más grande. Este es El Universo. ¿Sí? Esto es lo que saca El Universo. Esto es lo que el desmentido. Y no dice, es mentira lo que dijimos. Dice, Alvarado aclara una publicación. Diario El Comercio acogió en su edición de ayer un desmentido del secretario de la Administración de Comunicación, Vinicio Alvarado, a la información que la más reciente edición de Líderes trae en torno a la supuesta compra de Pierina Correa Delgado, hermana del presidente, etcétera. Señala El Comercio que el dato fue un rumor no confirmado. Todo se refiere a que El Comercio había desmentido. Nunca dijeron, nosotros también nos equivocamos. Y ahora quieren que recurramos a esta misma gente para aclarar las cosas. Y no solo eso, fíjense lo que dice la Constitución. Constitución de la República, de los Derechos Civiles, numeral 9, párrafo 2. La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas, hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita. Y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica. Estos señores ni siquiera cumplen con la Constitución. Y son tan caraduras que dicen que si nos injurian tenemos que irles a presentar pues los descargos a ellos. Porque ellos ahora se han convertido en los jueces de este país. A otros con estos cuentos, prensa corrupta, los ciudadanos le vamos a demostrar que aquí va a prevalecer la ley y la verdad. E invito a todos los ciudadanos que se sientan afectados por esta prensa corrupta en su honra, a ponerle los juicios que sean necesarios. Personalmente yo me guardo ese derecho, compañeros. Y a los asambleístas, por favor, ya hagan normas más estrictas para acabar con estos abusos. Esta gente ni siquiera cumple la Constitución. Se cree por encima del bien y del mal. Y eso es parte fundamental de la Revolución Ciudadana. Que aquí todos, todos, estrictamente todos, cumplamos la ley, la Constitución, el respeto a la honra, a la integridad ajena, por favor. Ya bájense esa nube rosada, señores periodistas. Cierto, ¿eh? Porque hay algunos muy buenos, señores de ciertos medios de comunicación, porque en este país, desde el 15 de enero del 2007, ya no mandan ustedes, mandamos los ciudadanos, compañeros. Otra cosa sumamente importante, asunto Bolivia. Miren, lo que está sucediendo en Bolivia es gravísimo. Ustedes saben que mañana se ha convocado por parte de una provincia o departamento, como le llaman allá, un referéndum para declarar la autonomía del departamento de Santa Cruz. referendo absolutamente ilegal que rompe totalmente la Constitución, pero es más o menos como la consulta popular en otra dimensión, ¿no?, que quieren hacer para aprobar un casino, cuando es absolutamente ilegal el casino y por más que haya consulta popular, seguirá siendo ilegal, ¿verdad? Pero así son las formas de actuar de ciertas élites bastante prepotentes. Esto es tremendamente grave. Así que un inmenso abrazo a nuestro compañero y amigo Evo Morales, presidente de la hermana República de Bolivia. Un inmenso abrazo a su gobierno y a todo el pueblo boliviano. Los países de la región no vamos a dejar pasar esta clase de actitudes. Estas son las élites, como ciertas élites guayaquileñas. Santa Cruz es la región más rica de Bolivia y sus élites nunca se han sentido parte de Bolivia, de esos cholos, de esos indios. Bolivia es el país de América Latina con mayor proporción indígena, ¿no? Entonces todos estos no son indígenas y no solo eso, muchos de ellos son extranjeros, anglosajones, caucásicos, etcétera, ¿no? Nunca se han sentido parte de Bolivia. Siempre han querido tener un estado aparte, aprovecharse ellos solos de la riqueza de Santa Cruz y olvidarse de Bolivia. Y estos son intentos separatistas absolutamente ilegales. Los países de la región, yo he hablado con varios presidentes, no vamos a permitir esta clase de actuaciones. La OEA ayer también ha ratificado esa posición. No permitiremos esos intentos separatistas, que además tienen influencia extranjera, no nos engañemos. No han podido vencer en las urnas este vendaval progresista, este vendaval nacionalista, este vendaval soberano que está arrasando en todos los rincones de América Latina, el último de ellos Paraguay. Entonces ahora la estrategia es tratar de desestabilizar esos gobiernos y crear Balcanes y crear ciertos estados como cabeza de playa para seguir con el neoliberalismo, con políticas imperialistas, etcétera. Lo mismo se quiere hacer en Santa Cruz, en otros departamentos de Bolivia, en Zulia, en Venezuela, y no se engañen, pues, en la provincia de Guayas, en Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia? Que Evo Morales es un sencillo indígena de Cochabamba, mientras que Santa Cruz es un departamento totalmente distinto y alejado, pero para mal, pues, para pena de la oligarquía separatista guayaquileña, el presidente de la República es guayaquileño, y si mañana fueran las elecciones le ganamos 2-1 en el propio Guayaquil, ¿verdad? Entonces no va a prosperar en nuestro país esos intentos separatistas, pero hay que estar atentos. Este no es solo un problema de Bolivia y no lo vamos a permitir. Nadie va a reconocer ese referéndum ilegal. Es una estrategia para desestabilizar a gobiernos progresistas de la región. Y es una acción coordinada. Y aquí le voy a leer, escúchenme bien, cosas muy interesantes. Con la participación del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el 19 de septiembre del 2006 concluyó el primer foro internacional sobre autonomía regional en Guayaquil, donde viejos representantes de la derecha separatista crearon la Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional, CONFILAR, que unánimemente designaron a Santa Cruz, donde se está haciendo el referéndum autonómico, ilegal, como sede para que esta internacional separatista brinde apoyo a los cuatro departamentos autónomos bolivianos. El secretario de Autonomía de Santa Cruz, Carlos Dabdú, fue elegido como su primer presidente y el segundo foro se realizó en septiembre del 2007 en Santa Cruz, donde lanzaron el denominado Manual del Autonomista Latinoamericano. A los separatistas de Guayaquil y Bolivia hay que agregar a Alberto Mansueti, vicepresidente del movimiento Rumbo Propio por el Zulia, Venezuela, en tanto que la institución anfitriona del evento regional donde se creó la CONFILAR, es decir, Guayaquil, fue la Corporación Guayas, representada por Francisco Suárez y Enrique Arosemena. Por Bolivia participó también Walter Justiniano de la Fundación Libertad y Democracia. La presencia de la prefectura cruceña, la que organiza el referéndum autonómico en Bolivia, según palabras del boliviano Dabdú, en el evento separatista sudamericano ocurrido en Guayaquil, no es casual, sino que responde a una estrategia compartida con el Comité Cívico de Santa Cruz para abrir una línea de acción autónoma en el campo internacional. No se engañen. Lo que está ocurriendo en Bolivia no es una acción aislada. Tiene el soporte de países extranjeros que quieren desestabilizar la región y de las élites separatistas de Guayaquil y de Guayas y de Zulia en Venezuela, con la cual incluso han formado CONFILAR, esta confederación separatista autonómica, y donde ya habían anticipado que le iba a dar el respaldo a Santa Cruz para hacer lo que están haciendo. Así que muy atento, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Latinoamérica en general. Esto no es un caso aislado. Les insisto, Aquí todavía no tenemos mucho que preocuparnos. Seguimos con el apoyo de ustedes. No podrán hacer mucho esta gente que siempre se creyó. Tiene más el corazón en Miami que en su propia patria, ¿verdad? Gracias a Dios yo soy de Guayaquil. Si mañana son las elecciones, en serio, le damos 2-1 y lo saben. Por eso se han callado la boca. Tienen capacidad de movilización. Pueden hacer en cualquier rato otra gran movilización con toda la plata que tienen. Pero saben que incluso en esa movilización, si hay votaciones, le ganamos, ¿no? Que mucha gente va por los $10 que le pagan, por el sándwich, etcétera, ¿verdad? Saben que le damos 2-1. Pero hay que estar atentos. Lo que está sucediendo en Bolivia no es un caso aislado. Hay toda una coordinación con los grupos separatistas de América Latina, básicamente de Guayaquil y de Zulia en Venezuela, e injerencia internacional, que al ver que se le va la región de las manos, está financiando estos grupos para crear problemas a gobiernos progresistas y para crear una balcanización en América Latina y poder hacer perder peso a esa América Latina que cada vez busca más integrarse, busca estar más sólida que nunca. Entonces, un inmenso abrazo y toda nuestra solidaridad al compañero amigo Evo Morales, a su gobierno, a todo el pueblo boliviano, y decirle pues esto, prepotentes, que igual que de los que tenemos acá, que creen que pueden pasarse por la constitución, por las leyes, que creen que pueden crear un estado aparte en base a sus billeteras, que no pierdan el tiempo. La región jamás reconocerá estos intentos separatistas, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Venezuela, compañeros, ni donde se presenten en la región. Asunto superintendente compañías. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral destituye al superintendente de compañías por una serie de denuncias que han presentado la Asociación de Empleados de la Superintendencia. Quiero decirles que esa destitución es absolutamente ilegal, pero eso ya será un problema de Francisco Arellano, hacer respetar sus derechos. De parte nuestra, básicamente de Alianza País, y con el respeto a los ciudadanos ecuatorianos, voy a hablar un momento como miembro de Alianza País, lo que no vamos a permitir es que se lo saque por lo que llama la prensa con muy mala fe, diezmos. Diezmos viene de décimo, no décima parte, que son en verdad contribuciones voluntarias, algunos dan 20, $30, etcétera, con la cual nos sostenemos porque no somos corruptos, y el Evangelio dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero créame, primero yo dono el 10% de mi sueldo, yo sí dono el 10% de mi sueldo. Por ejemplo, en Carondelet tenemos un fondito, y créame, con eso hemos pagado hasta consultores para el gobierno, porque las normas impiden contratar a alguien, por ejemplo, que esté registrado en AGD como deudor, o que sea deudor de banca pública. Muchas veces hemos, con esos fonditos, contratado gente para hacer estudios para el gobierno, es decir, algo que se debe pagar con plata oficial. Para todo eso sirven esos fondos, porque no somos ladrones, para pagar las locales de Alianza País con nuestro propio esfuerzo, porque no pedimos comisiones, no pedimos nada de eso, sino pregúntenle a cualquier empresario, a cualquier contratista público, ¿verdad? Entonces esto es absolutamente legal, absolutamente apegado a la ética, a la moral. Por supuesto, tienen que hacer un escándalo en los medios de comunicación porque no tienen de qué acusarnos. Entonces, lo que no vamos a permitir, ya es con el problema de Francisco Arellano que presenta un amparo, que impugne, etcétera, porque se han vulnerado todos sus derechos. Aquí tengo al secretario jurídico de la presidencia que les puede decir rápidamente por qué esa resolución es nula, nulidad absoluta, pero que no vamos a permitir. Ahí sí se están metiendo conmigo, con toda la gente de Alianza País, con esas centenas de miles de ciudadanos de manos limpias, que rechazamos las prácticas de la vía partidocracia, que ponemos vida, persona, dinero en este cambio por una patria nueva, no vamos a permitir que se nos acuse de corruptos diciendo que esas contribuciones eran antiéticas, ilegales o en base a la fuerza. Eso es absolutamente falso, compatriotas. Y lo vamos a demostrar. Ahí han presentado un escrito juramentado los miembros de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañía, de un tipo que dice que fue forzado en diciembre a firmar un papel para donar parte de su sueldo. Pregunto yo, ¿por qué no lo denunció en diciembre? Y ni siquiera es superintendente de compañía, sino un intendente administrativo. Pues bien, le vamos a traer centenas de personas que dicen que voluntariamente dan esa contribución en un proyecto en el que creen con toda su esperanza, con toda su fe. Entonces, quiero decirle muy claramente al Tribunal Supremo Electoral y a la Asociación de la Superintendencia de Compañías, vamos a defendernos con todo el rigor de la ley, con todo el derecho que nos asiste, porque no vamos a permitir que jueguen con nuestro honor. Somos gente honesta que estamos dando en este proyecto, en esta esperanza, en este sueño de cambio, no solo nuestro tiempo, no solo nuestra vida, nuestros escasos recursos financieros también. Somos honestos. Esas contribuciones han sido voluntarias para sostener al movimiento país y muchas veces al propio gobierno. porque por restricciones legales no hemos podido contratar a consultores que iban a hacer tareas a nivel de gobierno. Entonces tomaremos todas las medidas que sean necesarias para demostrar cómo se han mentido. Como ya mintieron cuando dijeron que una empresa de Vinicio Alvarado había adquirido un contrato de $30,000, ¿se imaginan? En la superintendencia de compañía, que había incumplido con el contrato y que era de Vinicio. Vinicio había traspasado el 8 de enero del 2007, antes de ingresar al gobierno, sus acciones en esa empresa. Pero fíjense la mala fe, ¿verdad? Y $30,000. ¿Cuánto tú manejas el presupuesto? Vinicio estaba aquí, ¿no? ¿Dónde está Vinicio? Bueno, salió. ¿Cuánto manejará el presupuesto de publicidad? 7-8 millones de dólares anuales. Pero van a maniobrar para que le den $30,000. Esta gente está echando lodo con ventilador, compañeros. Y no lo vamos a permitir. Aquí se ha tocado la honra de los que formamos Alianza País y no lo vamos a permitir. Entonces vamos a tomar todas las acciones legales pertinentes. Y hay cosas, compañeros, que sí molestan. Yo le pregunto a esa asociación de compañías, y dicho sea de paso, tenemos grandes amigos en la superintendencia de compañías. Sabemos que hay mucha gente honrada, pero también hay mucho pillo. Eso ha sido dominado muchos años por las mafias socialcristianas. Les pregunto, ¿dónde estaba pues la asociación de empleados en ese momento? ¿Dónde estaba pues con las bonificaciones que cobraban? Con los sueldos de $8,000, $9,000, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban en el uso a diestra y siniestra de los carros de la institución? ¿Dónde estaban con el cobro de comisiones por esperar 3 horas, estar 3-4 horas en una empresa? Sepan que cuando iban más de 3 horas a una empresa, ya cobraban como comisión, una comisión adicional, pese a que estaban haciendo su trabajo. ¿Dónde estaban? ¿Alguno de ustedes lo escuchó? Cuando empezamos a hacer los cambios, hay que saltan. Y que quede claro también, esto lo sacan después de el 29 de febrero, cuando el superintendente, acogiendo el mandato de la Asamblea, les rebaja los sueldos. Ahí es que sacan todo esto. Les pregunto yo, ¿por qué no hablaron antes? Entonces, además, te voy a dar un ratito la palabra, Alexis, para que expliques por qué es ilegal. Además de que ya sabrá defenderse Francisco Arellano, ya en el caso de contribuciones que nos están acusando que eran obligatorias, lo cual sería deshonesto, se están metiendo con la honra de todos los miembros de Alianza País y no lo vamos a permitir. Como ya se equivocaron al decir que era una compañía de Vinicio Alvarado la que había hecho una contratación y no había cumplido, y como se demuestran esa, si usted quiere, inconsistencia, cuando los reclamos parten desde finales de febrero, cuando se les rebajan los sueldos, y nunca dijeron esta boca es mía, con todas las corruptelas que había en la superintendencia de compañía, las mafias socialcristianas que todavía están enquistadas, los abusos, bonificaciones, sueldos dorados, etcétera. Entonces vamos a cambiar este país, vamos a cambiar la superintendencia de compañía con o sin Francisco Arellano, y no vamos a permitir que se juegue con nuestra honra. Y ustedes saben que cuando el presidente Rafael Correa dice eso, es porque lo va a hacer, lo va a cumplir. No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra, compañero. Aquí ha habido, por supuesto, mucha mala fe de la prensa, como siempre, pero no vamos a permitir que se juegue con nuestra honra. Por cada desleal que venga ahora a decir que se le obligó a cobrar, a contribuir para Alianza País, le vamos a sacar 100 personas a esa misma institución diciendo todo lo contrario en forma voluntaria, porque esa es la verdad. Y no solo eso, invito a ustedes, compañeros, a todos los ciudadanos, a los funcionarios públicos, a que contribuyan con Alianza País. Como no somos corruptos, como no cobramos comisiones para la contratación pública, como se financiaban los otros partidos políticos, necesitamos del apoyo de todos ustedes para seguir manteniendo nuestros comités familiares, nuestros locales, para seguir muchas veces pagando consultores para la acción del gobierno, porque muchas veces las leyes no nos permiten contratar, y seguir sacando adelante esta patria. Pero este país va a cambiar, la superintendencia de compañía va a cambiar, y no vamos a dejar que nadie juegue con nuestro honor, compatriotas. Alexis, si tú puedes abundar un poquito.
Sí, brevemente, presidente, gracias. En la resolución del Tribunal Electoral está distante de cualquier legalidad, porque la base jurídica que tienen ellos es para quienes se aprovechen de sus funciones para obligar a financiar a un candidato. Y el señor superintendente de compañías no ha ayudado a financiar a ningún candidato. Este tipo de sanción, que en efecto se sanciona con la destitución, es en época electoral. Aquí no hay ningún candidato que sea apoyado. Simplemente el superintendente de compañías ha pedido legítimamente contribuciones a los empleados que así lo han aceptado. Entonces, no, bajo ese concepto, eso es algo totalmente legítimo. Y aunque fuera ilegítimo, no es sancionable con la destitución. Esto quede muy claro. Aunque lo fuera, esto no tiene ni, en ningún momento se sanciona con la destitución, pero el Tribunal Electoral, de una manera un poco arbitraria e inopinada, pues lo ha destituido al señor Arellano, que creo que debe ejercer todos los derechos que la ley le faculta para pedir una reversión de esa decisión.
Bueno, le insisto, yo me pregunto, ¿dónde estaba esta asociación con todas las corruptelas que vienen a su presencia y compañía? ¿Por qué los reclamos, si de diciembre se les había obligado a dar parte de su sueldo? Primero, si queríamos obligar, obligamos a todos, ¿verdad? ¿Por qué solo se obligó a unos cuantos? ¿Me explico? No tiene ninguna consistencia. ¿Pero por qué solo reclaman después de que se les reduce el sueldo de acuerdo al mandato constituyente? ¿Se imagina eso? ¿Por qué no reclamaron de las 134 personas que ingresaron al gobierno de Alfredo Palacio, que era innecesaria y que este gobierno separó? ¿Por qué no reclamaron con el contrato anual por mantenimiento por $200,000 al año con la misma persona una otra vez, $200,000 al año por mantenimiento? ¿Por qué no reclamaban cuando cobraban comisión interna, cuando pasaban más de 3 horas a visitar a una compañía, pese a que ese era su trabajo? ¿Por qué no cobraban cuando existía una figura de comisión de viáticos en subrogación? ¿Por qué no reclamaban, con los abusos en adelanto de sueldo, con el subsidio de hasta $2,000,000 al año, para que se les pague por salida, seguros especiales, bonos, abusos de vehículos? Señores, con el respeto que les tenemos a algunos funcionarios ahí que son de Alianza País, son queridos amigos, ¿eh?, y saben que no es con ellos. Pero ahí sí esto estaba dominado por una mafia. Puede haber cometido errores Pancho Arellano, tendrá que responder, qué grosero, lo que usted quiera, son cuestiones de forma, pero algunas de estas también son importantes. Eso. Pero no me vengan con cuentos, pues ahí lo que se ha querido es cambiar a su presencia de compañía, y las mismas mafias de siempre están defendiéndose como gatos panza arriba. Entonces, clarito, señores, vamos a cambiar esa supresión de compañía, se les acabó la fiesta. ¿Por qué no reclamaron ante todas estas corruptelas la asociación de empleados que ahora están patriotas? Claro, con el respaldo de ciertos medios que buscan de cualquier forma hacernos daño. Y que quede clarito también, no vamos a permitir que se juegue con nuestra honra. Vamos a demostrar que esas donaciones eran voluntarias y que todos los que nos calumniaron tendrán que responder ante la justicia, compañeros. Ya basta en este país de echar lodo con ventilador. Finalmente, compatriotas, antes de terminar, y la edad de las ciruelas, las actrices son Roxana Iturralde y Valentina Pacheco, que se mandó también una actuación extraordinaria, y es escrita por el argentino Aristides Vargas, la obra de teatro experimental que les dijimos fuimos a ver el día martes, me parece. Asunto precios, sabemos que la cosa está durísima, sabemos que siguen subiendo los precios, estamos haciendo lo posible e imposible, le insisto, no es por justificarnos, es obvio, es objetivo, es un fenómeno a nivel mundial. Créanme que uno como economista algunas veces siente vergüenza ajena, ¿no? Por ahí algún periódico sacó que es culpa de la emisión inorgánica el alza de precio. En dolarización ya no hay emisión. Emisión inorgánica es cuando yo emitía sucre sin tener respaldo en dólares. Mire que se ríe Sandrita, mi asistente, porque ella es economista, ¿no? Pero en dolarización ya no hay emisión. Y un artículo de prensa dice que es culpa del gobierno por la emisión inorgánica, que es culpa del exceso de gasto público. Exceso de gasto público, cuando es para inversión, sí puede crear una pequeña presión inflacionaria, ¿ya? Primero que no hay exceso de gasto público, todo está perfectamente financiado. Pero en una economía en recesión, donde hay capacidad de producción, lo que hace es reactivar la economía, no generar necesariamente inflación. Lo que sí es cierto es que siempre se puede parar la inflación, por ejemplo, restringiendo ese gasto público. Ahora, si es emisión inorgánica la causa de la inflación, evitando esa emisión, se para la inflación sin mayores costos sociales. Pero cuando se debe a factores externos como los que tenemos actualmente, precio del petróleo que está llegando a $120, trigo, soya, maíz que se han duplicado, triplicado, muchos insumos derivados del petróleo que han aumentado de precio, cuando se trata de inflación por costes externos, cuando se trata de inflación por fenómenos naturales, inundaciones, puentes derrumbados que afecta a comercialización, etcétera, el costo de controlar esa inflación vía gasto público es tremendo. Haciendo caso a esa gente, ¿no?, que es culpa del gobierno la inflación y debe reducir gasto público. No reconstruye los puentes caídos por el invierno, pues entonces. ¿Qué es más caro, el remedio que la enfermedad? Es más caro el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Entonces es un absurdo lo que están diciendo, compañeros. Aquellos que dicen, ¿se puede controlar inflación? Sí, pero lo importante es el costo. Yo les pongo el ejemplo extremo, que siempre se los doy para graficar. Si todos ustedes pierden su trabajo, todos los ecuatorianos nos quedamos sin empleo y no ganamos 2 reales, verán que no va a haber inflación. Pero todos vamos a estar muertos de hambre, ¿me explico? Entonces siempre se puede controlar la inflación, pero depende del costo. Cuando es inflación, por estos factores naturales y costos internos, el costo es demasiado alto. Significa perder empleo, disminuir ingresos, disminuir gasto público, educación, salud, reconstrucción vial, etcétera. Lo que pasa, les insisto, que para los economistas ortodoxos, la inflación es el principio y fin de la economía. Porque son buena gente y se preocupan del bolsillo de la gente. No. Si para contrarrestar los efectos de la inflación, si subieron 10% los precios, aumentamos 10% los salarios y listo. Y de hecho eso fue lo que hicimos, aumentamos 18% el salario mínimo, pese a haber tenido una inflación de 3.5% el año anterior. ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan es guardar su platita, pues compañeros. O sea, los que más se perjudican, se ven complicados por la inflación, son esos grandes sectores que trabajan con grandes cantidades de dinero. Y básicamente es el sector financiero. Si el sector financiero tiene 100 millones de dólares, ¿ya?, guardaditos, y cada papa costaba un dólar, tenía 100 millones de papas guardadas, ¿verdad? Si ahora las papas cuestan 2 dólares, solo tienen 50 millones de papas guardadas. Entonces son de los más afectados por la inflación. A los sectores populares, a los sectores que reciben un salario, se les puede aumentar el salario para compensar los efectos de la inflación. Pero estos señores que tienen activos que se llaman activos líquidos, monetarios, si se les reduce el valor real de esos activos líquidos. Ustedes ni siquiera crean que es buena fe. Es el bolsillo de ellos lo que están cuidando. Ustedes tengan confianza. No los quiero engañar. Todo el planeta está sufriendo una inflación y bien fuerte. Estados Unidos, Francia, toda América Latina. Vamos a tener inflación. Pero vamos a buscar todos los mecanismos para compensarlo y buscar alternativas. Y en eso pedimos toda su ayuda, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre canasta familiar básica e ingreso mínimo, vamos a cuidar que no avance. Vamos a buscar mejoras salariales para que se mantenga la capacidad de compra. Se sigue trabajando en los nuevos productos con importantes descuentos. Ya teníamos leche en polvo, arroz, lenteja, canguil, harina de plátano, presa de pollo, salsa de tomate, aceite, mayonesa, mostaza, salsa de tomate. Lo que pasa es que muchos de estos son por cadenas como Aquí y Tía. Y yo sé que eso no llega a los sectores rurales, pero es muy difícil ayudar a todos. Ya vamos a trabajar con las tiendas de los sectores rurales para que también bajen los precios. Se han hecho centenas de ferias libres que ya están beneficiando a centenas de miles de personas. Y se han ingresado nuevos productos a esta canasta solidaria, atún, denirsa, galleta fortificada, Nestlé, colada, Nestlé, etcétera. Compas, estamos trabajando para tratar de controlar en algo los precios y compensar por esa subida de precios, pero no quiero engañar a nadie. El planeta entero está sufriendo una escalada de precios agravada en el Ecuador por el fortísimo invierno que tuvimos. El que les diga que esto es culpa del gobierno es un mentiroso. Cualquiera que estuviera aquí hubiera tenido que enfrentar el mismo problema. Pero no cualquiera hubiera hecho todo lo que estamos haciendo para tratar de proteger el bolsillo de los ecuatorianos, que yo sé que está golpeado. Pero sinceramente estamos haciendo lo humanamente posible, lo estamos haciendo con técnica, lo estamos haciendo bien, pero hay cosas inevitables. No podemos evitar que suban los artículos a nivel internacional, el petróleo a nivel internacional, o que llueva y se nos arruinen. ¿Saben cuántas hectáreas fueron afectadas de producción agrícola? Casi 280 mil hectáreas de producción agrícola. 100 mil totalmente destruidas. Caminos, más de 22 caminos bloqueados, puentes caídos, etcétera. Eso necesariamente va a impactar en los precios, hagamos lo que hagamos. Entonces les ruego un poco de paciencia, un poco de esfuerzo, un poco de creatividad también, buscar alternativas para comprar más barato, que nosotros seguiremos trabajando con esas ferias libres, con el subsidio de la harina, con la canasta solidaria, con el descuento para los beneficiarios del bono, etcétera, y con los incrementos salariales, con el congelamiento de los servicios públicos, con la reducción de servicios públicos, como la tarifa de dignidad, etcétera, para no golpear más al pueblo ecuatoriano. Señor.
Señor presidente, estamos justamente en el populoso barrio del Comité del Pueblo. Está ubicado al nororiente de Quito, en la parroquia Coto y Collao, y esto aglutina más o menos a 80.000 personas. Fue fundado en 1970 en lo que se conocía como la Hacienda Eloísa, en Recinto Carretas, predio que luego fue adquirido por la Cooperativa de Vivienda Comité del Pueblo. El sector abarca más o menos una superficie de 160 hectáreas. Justamente hoy tenemos a varios dirigentes de aquí del sector del Comité del Pueblo. Tenemos a la hermana Carmela Espín Hernández, presidenta del Centro de Promoción Integral de la Mujer, CEPIN, educadora y enfermera, vive desde hace 29 años en el Comité del Pueblo, tiempo en el cual se ha dedicado a trabajar para mejorar la educación de las mujeres, impulsando talleres de capacitación. Bueno.
Pero deja hablar a la hermana, no sea malista, espérate un ratito. Después, ¿no? Dale.
Señor presidente, sea usted bienvenido a este barrio formado como revancha a la pobreza y rescatado el poder de ser procreadores de muchos hijos, motivo suficiente para que los dueños de casa les cierren las puertas y ellos con valentía se sumaron a la cooperativa de vivienda Comité del Pueblo. ¡Viva el glorioso barrio Comité del Pueblo! ¡Viva el presidente de la Revolución Ciudadana! Es un hermoso barrio, señor presidente. Es un barrio luchador, responsable, gestor de continuas conquistas, amante del progreso comunitario. Pero también lloran a sus familiares que emigraron por el sistema aplastador. Siéntase orgulloso, señor presidente, de visitar esta cálida comunidad. Con ellos hemos valorado su entrega. Hemos aplaudido de qué manera pronta y precisa usted y su equipo atendieron a los hermanos de la costa. Estoy segura, señor presidente, que usted tendrá gran sensibilidad con este barrio. Hace 35 años se inauguró una sola escuela fiscal para un reducido minúsculo de estudiantes y luego un colegio. Hoy ha colapsado. Esta respetable comunidad necesita de urgencia una sólida construcción para una escuela fiscal. La educación básica, señor ministro, de niños de 0 a 5 años, cuyas madres trabajan en el centro de la ciudad. Ellos son atendidos por los centros de INFA y de LORI, con el aporte también de la comunidad. Pero hay necesidad de incrementar la cobertura y la partida presupuestaria. Las madres cuidadoras necesitan mejor atención y formación. Sabemos que la base fundamental de la educación está de 0 a 5 años. Pues hagamos hincapié en esto, señor presidente. Usted tiene la respuesta como presidente, pero también quiero abordarle un poco el asunto de salud, comenzando por la situación de nuestros ancianos. En el 2002 se hizo una encuesta en la cual valoramos que son 3,000 los adultos mayores. En el 2012 sacó un decreto del Ministerio de Salud para atender a los adultos mayores. Hay la ley del anciano por el Ministerio de Bienestar Social, antiguo Ministerio de Bienestar Social, pero de eso nada se ha dado cumplimiento. Nuestro barrio tiene un centro de atención primaria de salud. Con emergencia y partos atienden las 24 horas. Hay rayos X que funcionan solo 4 horas. Ecosonograma que trabajan 6 horas a la semana. La ambulancia que usted tuvo la gentileza de aportar al barrio, y pido un aplauso. Pero señor presidente, nos faltan los choferes. Está en paro la ambulancia. Y a usted no le gustan los paros. Entonces, señor presidente, necesitamos personal para que se ponga en servicio este centro de salud. Necesitamos que emergencia tenga el personal necesario. Anteriormente hacían por autogestión. Sabemos, señor presidente, que usted es muy sensible a las necesidades de los pobres y estamos seguros que será realidad la escuela, que mejorará el colegio, que los ancianos serán respetados en sus derechos y que en nuestro centro de atención será de primera clase, con el aporte suyo y la conexión que tenga con la señora ministra. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, hermana. Muchas gracias. A ver, sí, mire. No le puedo dar respuesta a todo, porque no conozco todo el detalle. Es claro que recibimos una infraestructura educativa destrozada, una carencia terrible de colegios, pero también de escuelas. Entonces, lo que sí tenga la seguridad, yo que en todas estas intervenciones hay un asistente mío anotando absolutamente todo, tenga la seguridad que se comunicarán con usted de parte del Ministerio de Educación para para conocer en más detalle las necesidades y hacer lo que se tenga que hacer. Mientras más escuelas podamos construir, mejor. En cuanto a salud, mire, lo que encontramos en adultos mayores es un desastre total, ¿no? No hay una política de Estado, a pesar de que existe la ley. Gran parte de esto lo llevan instituciones privadas sin ninguna coordinación. Entonces, estamos articulando todo esto. Ahí está haciendo un importante trabajo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. De Sandri, también para que este ministerio invite a la hermana a conversar. El subcentro de salud, bueno, ya nos vamos a comunicar con la ministra de Salud para ver qué hace falta. Lo que sí me preocupó es la ambulancia. Me molestan mucho estas descoordinaciones. Dicho de paso, ambulancia que no la dio el presidente de la República, sino el pueblo ecuatoriano. Hemos tenido más de 160 ambulancias. Que sea una ambulancia sin los choferes es una burla. Entonces, esto sí me molesta mucho. Otra cosa es que hayamos recibido subcentros sin materiales, etcétera. Estamos equipando todos los grandes hospitales. Pronto tendremos 10 tomógrafos. Ya tenemos 6 más o menos. Antes nuestro gobierno no había ninguno en los hospitales públicos. Y estamos equipando los subcentros y hospitales. Entonces, son cosas que recibimos ya destrozadas. Pero que nosotros demos una ambulancia sin chofer, eso sí es una falta de seriedad terrible. Entonces voy a averiguar qué pasó y le pido mil disculpas. Se van a comunicar con usted, hermana, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Salud para arreglar todos estos problemas. ¿Okay?
Agradecemos a la hermana Carmela Espín y damos la bienvenida al doctor Nicolás Quesada Mora, presidente de la Asociación Comunitaria Nuevos Horizontes, morador y líder del barrio. Se ha preocupado por la transformación sociocultural de los habitantes, sobre todo de los jóvenes del sector, dictando charlas gratuitas de apoyo psicológico en forma permanente y apoyando la creación de microempresarios. Doctor, bienvenido.
Señor presidente, reciba usted un saludo afectuoso y cordial de todos los actores sociales y fuerzas vivas del Comité del Pueblo aquí presentes. Es un barrio con más de 80.000 habitantes que provienen de distintas provincias de nuestra patria, convirtiéndose así nuestro barrio en un pequeño Ecuador por su gran diversidad y por su gran riqueza cultural. Señor presidente, este es un día histórico para nuestro barrio y un gran privilegio contar con su gratísima presencia y comparta gratos momentos con el verdadero pueblo. Señor presidente, queremos expresarle nuestro respaldo al proyecto político de la Revolución Ciudadana, a la política internacional, por su valiente e inclaudicable accionar de nuestra soberanía nacional y nuestro apoyo, por supuesto, al referéndum de la nueva Constitución de la República. Señor presidente, el 95% de todas las organizaciones existentes en nuestro barrio venimos trabajando en unidad y solidaridad en busca de soluciones a nuestros problemas en coordinación con las autoridades tanto estatales como municipales. Señor presidente, desde hace 4 años venimos bregando por la construcción del Centro del Comercio Popular del Comité del Pueblo, ya que consideramos que será la solución del 80% de nuestra problemática, el mismo que generará 360 puestos de trabajo dignos para nuestros comerciantes que actualmente se encuentran en la avenida principal. Beneficiará a la educación, a la salud y al deporte de nuestros jóvenes por las características sui generis del mismo y por ende mejorará la calidad de vida y autoestima de todos nuestros moradores. Este centro del comercio popular se convertirá en un potencial disparador para el desarrollo y progreso de nuestro barrio, señor presidente. Finalmente, señor presidente, no quiero sustraerme la oportunidad como representante de este importante rincón de la patria, al cual me honro en representarlo, para desearle el mejor de los éxitos y que Dios lo ilumine para que siga gobernando, como lo está haciendo, en favor de los más necesitados y postergados de nuestra patria. Adelante, señor presidente, que el pueblo está con usted. Quiero aprovechar esta oportunidad, señor presidente, para expresar nuestro agradecimiento sincero al señor ministro de Educación por haber aprobado y autorizado la construcción de este centro del comercio popular. Y me pregunte la siguiente, con todo respeto, señor presidente. Señor presidente, ¿su gobierno se va a mantener apoyando el proyecto del Centro del Comercio Popular del Comité del Pueblo por medio de la autorización que el señor ministro de Educación acaba de otorgar para la construcción del mismo, señor presidente?
Ya, don Nicolás, primero, felicitaciones. Veo que es un barrio bastante bien organizado y eso es bueno. Solo la organización popular podrá mejorar sus niveles de vida, sacar adelante cada barrio, compañeros, obligar a los mandatarios a que cumplan con el mandato de ustedes, que son los dueños de este país. Si solitos reclaman, nadie les hace caso. Si reclaman organizadamente, nos ponen a temblar a todos. Entonces, felicitaciones y ojalá siga con esa organización tan tan firme. Don Nicolás, no le entiendo bien. Este Centro de Comercio Popular, ¿qué tiene que ver con el Ministerio de Educación?
Lo que sucede, señor presidente, es que está en un estadio que pertenece a tres instituciones educativas. Pertenece al Colegio Manuel Benjamín Carrión, Epiclachim y Jumande. Lamentablemente, señor presidente, hay un grupo de personas que se están oponiendo a este proyecto, que son como 20 personas, y han prácticamente nos han puesto 4 años que hemos estado luchando, señor presidente, pero aquí están defendiendo intereses personales y de un pequeño grupo. ¿Qué se entiende bien, señor presidente? Lamentablemente, la señora ministra anterior ya autorizó, pero hubieron apelaciones y luego se retractó el señor.
Claro, Nicolás, no entiendo nada. Yo le voy a mandar a un representante del Ministerio de Educación para que sí aclare el asunto. No hablamos la polémica. Sandri, usted se asegura de que alguien del Ministerio de Educación revise. Lo que quiero decir es que Centro de Comercios Populares, compañeros, ustedes saben que no soy ningún demagogo y este país tiene que institucionalizarse. Es decir, si, por ejemplo, lo que me dijo la hermana, educación, salud, centros infantiles, atención a la tercera edad o gerontología, eso es total responsabilidad del gobierno central. Y tenemos que ver qué está fallando y mejorar. Pero ya Centro de Comercios Populares es responsabilidad del municipio. Es mercado, me está diciendo, ¿verdad? Ya, si es terreno que soy el Ministerio de Educación y eso podemos arreglarlo. Pero la construcción, los permisos y todo eso, eso es cuestión de los municipios. Le insisto, no conozco la situación de esto. Tenemos que hablar con el Ministro de Educación. Y en todo caso, si se puede, con todo gusto para ayudarlo. Pero hay que hablar. Ya, entonces vamos a ver si qué se puede hacer al nivel del Ministerio de Educación, pero escuchaba que había oposición al proyecto. Cuidado, para construir el centro se van a quitar canchas deportivas. Eso tampoco es correcto. Ya. ¿Ah? Ya, ok. Entonces, si es por cuestiones legales, de coordinación, eso no hay ningún problema. Pero le repito, a centros comerciales populares, eso es responsabilidad del municipio. Ok, gracias, don Nicolás, y felicitaciones.
Bueno, agradecemos al doctor Nicolás Quesada Mora y damos la bienvenida al licenciado Guido Armas Benavides, coordinador de Seguridad Ciudadana. Su labor desde hace 12 años es brindar talleres de capacitación en educación ciudadana para lograr una mayor concienciación en seguridad personal y comunitaria. Bienvenido.
Buenas tardes, país. Muchas gracias, señor presidente, por haber aceptado la invitación que la comunidad del Comité del Pueblo, de manera organizada, sincera, franca, le hizo para que usted visite nuestro barrio. Es un orgullo, es una satisfacción tenerlo aquí a nuestro presidente. Es primera vez en la historia del Ecuador que tenemos al presidente en funciones visitando el barrio. Hemos tenido presidentes que han sido expresidentes, nos han visitado solo en campañas. Usted ha venido a trabajar con la comunidad del Comité del Pueblo, a informar a la comunidad del Comité del Pueblo, de tal manera que nuestro orgullo, nuestra satisfacción, muchísimas gracias por eso, economista. Como usted conoce, señor presidente, la inseguridad es un problema estructural, ¿sí? Debido a muchos factores, uno de ellos la injusta distribución de la riqueza. Nosotros estamos viendo que su gobierno está haciendo esfuerzos por tratar de disminuir esa situación de injusticia. Nos encontramos nosotros en unidad de acto trabajando, ejecutando al momento un plan de seguridad ciudadana, un plan integral, que consiste sobre todo en concientizar a nuestra comunidad sobre la recuperación de valores, ¿no? Porque la seguridad está más en uno que realmente en otras instituciones, ¿no? Lo que uno hace por uno mismo es lo que le saca adelante. Estamos concientizando a la gente sobre ese tema, recuperando valores, la solidaridad, la unidad, y asimismo haciendo conciencia en los padres de familia para que vean dónde están sus hijos, qué hacen sus hijos, ¿no? Tenemos que ser responsables con la guía de nuestros hijos. Asimismo, en el plan de seguridad, señor presidente, estamos involucrando, por medio del Centro Cultural Comité del Pueblo que tenemos aquí en nuestro barrio, queremos involucrar a los niños y a la juventud en actividades artísticos, culturales, en vez de que estén pues en otro tipo de actividades, en la droga o pensando en cualquier cosas negativas, de tal manera que, señor presidente, nosotros estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Nosotros queremos pedirle a usted, y estamos seguros que usted nos va a ayudar, porque vemos que está solucionando prácticamente el 99% de los problemas que se presentan en todo lado, ¿sí? Queremos solicitarle que nos pudiera colaborar para construir unas 4 unidades de policía comunitaria en el barrio. Los sitios están listos, está con el visto bueno de la Policía Nacional, porque están estratégicamente ubicados. Queremos que nos ayude también con la renovación de los vehículos patrulleros, porque los que tenemos están ya totalmente deteriorados. Queremos mayor personal policial, queremos equipos de comunicación y queremos que se colabore en ese sentido. Asimismo, mire, queremos felicitarle por una de sus políticas de gestión, es la creación del Ministerio de Cultura. Es excelente esa iniciativa de ustedes, porque se creó para un mecanismo para la difusión y gestión cultural. Aquí tenemos, como le manifesté hace momentos, el Centro Cultural Comité del Pueblo, el que viene tratando de ayudar en todos los temas, y concretamente en el tema seguridad ciudadana. Necesitamos que usted pudiera ayudarnos para que el Centro Cultural pudiera tener una reunión con el señor Ministro de Cultura para tratar en más extenso la problemática. Ellos tienen un proyecto que lo presentaron al señor Ministro de Cultura y lamentablemente, como no fueron recibidos, no se lo pudo exponer al detalle y este proyecto aparentemente ha sido negado. De tal manera que, señor presidente, queremos que usted nos pueda colaborar en eso. Muchas gracias nuevamente y bienvenido.
Gracias a usted, licenciado, y felicitaciones por la labor que hace, ¿no? Miren, en el sentido de cuidar a nuestros jóvenes, por supuesto, el gobierno tiene la obligación de dar educación, canchas deportivas, sobre todo el municipio en este caso, pero la mayor labor es de ustedes, compañeros. Ustedes a nivel de barrio tienen que organizarse, tienen que evitar, a nivel familiar tienen que dar ese ambiente adecuado. Yo sé que nos ha golpeado muchísimo la migración, lo decía la hermana, para nosotros es una tragedia nacional. Los costes a nivel de familia, esa estructuración familiar, niños que se nos están criando solos, generaciones que se nos están criando solas, son terribles. Parte de la solución es recuperar la economía y sinceramente estamos tratando de hacerlo. Pero quiero decirles que la labor de cuidar a nuestros jóvenes es de todos, ¿no? Pero sobre todo del barrio y de las familias del barrio. Entonces, a trabajar juntos, obviamente, tienen todo nuestro respaldo. Le agradezco, licenciado. Yo creo que ya vine a Comité Pueblo. ¿No vine como presidente ya alguna vez? Ya vine, ¿verdad? Pero como presidente vine, ¿no? Solo como candidato. Bueno. La patria ya de todos, compañeros. El presidente vendrá cuantas veces sean necesarias. Y sí, rechacen esa gente. Créame que yo me siento como un traidor cuando uno viene a pedir el voto y después no se aparece nunca más. O sea, es muy difícil poder estar en todos los lugares que uno quiera estar. Pero sí les reitero mi compromiso de tratar de estar en la mayor cantidad de lugares posible. Decirle a cada uno de ustedes, la patria ya es de todos, ¿no? El presidente, el gobierno es de todos. Y lamentablemente la semana pasada no pudimos ir a Chillogallo. Quiero pedir mi disculpa a la gente de Chillogallo que parece que nos estuvo esperando. La información que tuve es que había una disputa entre dirigentes, hizo análisis de seguridad, dijo mejor no ir. Pero parece que ha sido una falla nuestra. Ya estamos tomando las medidas del caso, se tomarán las sanciones respectivas. Hubo una improvisación. Les ruego mil disculpas. Se hizo finalmente la cadena en Carondelet. Les dijimos esta semana a los dirigentes de Chillogallo para ir. Dijeron que querían recibirme con fiesta, todo eso, y que no iban a tener tiempo. Entonces lo dejaremos para algún otro momento, pero iremos también a Chillogallo. A los compañeros de Chillogallo les pido mil disculpas, pero no se preocupen que ahí estaremos. A ver, sobre policía comunitaria y patrullas. Mire, en el plan de modernización de la policía se están planeando 1.800 cuarteles de policía comunitaria. Se va a cambiar la concepción de la policía. La concepción que se tiene ahora de la policía es muy militarizada. Grandes cuarteles, formaciones, cuadrarse, etcétera. Cuando debería estar inserta en la comunidad, ser parte de la comunidad. Ojalá no se muevan, ojalá los policías sean del propio Comité del Pueblo, sean compañeros de los padres de familia, o sea, a los mismos, envíen a los chicos a las mismas escuelas, etcétera. Está integrado a la comunidad. Entonces debemos cambiar esa concepción y se le va a dar una vuelta a toda esa orientación de la policía. Mientras que las Fuerzas Armadas enfrentan enemigos, la policía debe trabajar con ciudadanos, con amigos, es una percepción totalmente diferente. Entonces vamos a hacer en general a la policía una policía comunitaria, y en el plan de modernización que debe estar en las próximas semanas, ya se empezó, ya con algunas reformas, pero las obras físicas, los nuevos patrulleros, etcétera, ya estarán en las próximas semanas. Entonces se van a construir cerca de 1.800 unidades de policía comunitaria, y supongo que se van a construir en Comité del Pueblo, pero confírmeme cuántas son en Comité del Pueblo para informarle a Guido. Y vendrán más patrullas también, se van a contratar más patrulleros. Ya se trajeron 360 para este feriado, se incorporaron 360 patrulleros más. Pero seguiremos equipando a la policía y con tecnología de punta se van a traer chips para control satelital, etcétera, ¿no? Todo eso está en el plan de modernización de la economía, de la policía, que es un plan por lo menos de 2 años y $300 millones. Ya están asignados los fondos, ya se está empezando había que hacer estudios, etcétera, pero en los próximos días ya verán cosas más concretas, ¿no? Y sobre cultura, sí, claro, con todo gusto para coordinar una reunión con el Ministerio de Cultura para ver cómo los podemos ayudar con su centro cultural, que es una gran medida también para que nuestros niños se den cuenta y jóvenes que se puedan hacer cosas buenas y se puede ser feliz haciendo cosas buenas, ¿no? San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos, decía, enseñándoles a los niños a hacer el bien, se darán cuenta que es mucho más hermoso que hacer el mal. Aborrecerán el mal. Entonces, démosles oportunidades a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de conocer cosas buenas, como los valores culturales de nuestra gente, como expresiones artísticas, teatro, pintura, etcétera. Entonces, todo el respaldo, compañeros, en esa hermosa iniciativa que han tenido hacer el Centro Cultural, una gran respuesta a la inseguridad, a la falta de actividades en nuestra juventud, y en eso todo el apoyo. Entonces, Sandrita, para concretar la reunión con los representantes del Comité del Pueblo, con el Ministro de Cultura. Bien, compañeros, muchas gracias.
Y para los compañeros
Mashi, me recuerdas, cierto, 6-2, y ahí sí buscamos otro profesor de quicho. Olvídese ya, pase al frente. A ver, hablemos del resumen en quicho y se acabó ya.
Mana. ¿Eh? Mana micrófono.
Si no lees el micrófono, si empieza con eso.
Ari, ya, allí me can. Y mana ya tacan guilla tapucha.
Cae rato suma su mami can.
Ari, shinamican.
Calla punya. Melé, Deportivo Cuenca.
Ajá. Ishkay y Melé.
Ishkay y Nima Cuenca.
Kimsa Cuenca.
No.
Oye, ¿y Campa Ushi Paika barcelonista o hincha de qué equipo es Dominic?
Nini. Melé. Una chica inteligente, culta.
¿Hincha de Melé?
Sí.
¿Por qué?
Porque es el mejor equipo.
¡Bravo, Nick! ¡Viva Nick! ¡Nick presidente! ¡Muy bien!
Anímica. Gracias, Dominique. Anímica. Sinapas, Miguelito, Paika.
Belgicapi.
¿Y Paika MLXista o...?
MLXista.
MLXista.
Calla Punja. ¿Are? Shamo.
Calla Punja, Shamo. Ñaña. ¿Y Sofía, Paika MLXista o
Barcelona?
Mana, barcelonista.
Espero que no cambie, porque ahora me salió con un novio que es barcelonista, pero...
Ñaña.
Tiene novio, este que como cemento.
Anímica. Oye, Guayaquil, Pichu, Mushuk, Chaca. ¿Puente Patria o Puente Barcelona?
Pero para que no den... me olvidé decirles, para que no duden de nuestro espíritu democrático, uh-huh. El Puente Patria une una avenida del suburbio oeste de Guayaquil con la avenida Barcelona. Y ahorra mucho tiempo para que la gente de la parroquia Férez Cordero pueda acudir al Banco del Pichincha a sacar dinero y si quieren a ver un partido de fútbol también.
Anímica.
Ya no se llama Monumental, sino Banco del Pichincha el estadio, ¿verdad?
Anímica.
Eso para que no den a nuestro espíritu democrático, ya estamos facilitando la llegada al estadio.
Pero canca, acá hay semana, Charilcangui, sábado Punya, reunión San José de la Salle. ¿Ari? Lunes Punya, fútbol. ¿Ari? Tuta, lunes tuta, fútbol.
Lunes tuta.
Martes punya, peña. Ari, canca soltero, china. Ari.
En serio, ¿puedo hacer todo eso? Porque la guardia está en bélica, si no, no me dan permiso.
Ari, china, amiga. Pero canca fútbol tapuyangui, y mata canqui, centro delantero, back central.
Yo soy 5, back central. Pero lo que no quise decir en el reporte de que ayer de tarde, parte de la tarde, fue que me saquen 40 centímetros cúbicos de líquido sinovial por meterme a jugar fútbol. Yo no puedo jugar fútbol, tengo lesionadas las dos rodillas. Por eso tengo que hacer ciclismo.
Are, alimi, canganimi. Taita kuna mama kuna i manayata kangichi, shinami ñukanchi yakta pushawan parlashkanchi. Paika kunanka, comité del pueblo nishkapimi kan. Shinami ñukanchi yakta pushaka tuku y punja kuna ima rurashka kunata wiliashka. Sábado punja el oro pimi karka, saruma pimi karka chay pimi kushilia chaskirka kuna. Shinapas ñukanchi llakta pushaka mercado nishkaman mi rirka y chaypimi tukuy kuna kushilla chaskirka. Hipamanka Portobelo man mi rirka, minera Golden Valley nishkapimi karka y shinariata ñukanchi llakta pushaka Portobelopi, shu jambina wasita shayachinami kanchi nirka, shinapas alpaka man alichu kan nirka. Hipaka Guayaquil man mi rirka, chaypimi puente patria, llakta chaka nishkapi karka chaytami kallarichirka. Ñukanchi llakta pushaka hipamanka shu wakcha chakata charishun nirkami. Shinami sábado punjaka karka, domingo punja ñukanchi llakta pushaka esmeraldas man mirirka, chaypimi paipa punta ushi Sofía chaypi karka, chaypimi tonsupa nishkapi tuparirka. Lunes punja ñukanchi llakta pushaka Guayaquilpimi karka, chaypimi Instituto Técnico Superior Guayaquilpipas, Alfredo Raúl Vera Vera yachana wasipipas, segundo paladines yachana wasipipas, ñukanchi llakta pushaka mushu watata kallarichirka. ña tutaka ñukanchi llakta pushaka Quito pimi karka y tutaka ñukanchi llakta pushaka futbol ta pullangapa rirka. Paika número 5 nishkami kan. Shuk back central shina o polifuncional ñuka yuyani. Arien shinami kan. Are, alimi kan. Pero kanka presidente kan y chemanta ñuka yuyani arquero. El arquero se hizo a un lado también, ¿no? Allí can. Martes punja ñukanchi llakta pushaka Coca-Cola Sinclair nishkapi. Kallari rumita churambakape rirka. Chay Coca-Cola Sinclair nishkawanka. Waranga pichika patsa megavatios tami charishun nirka. Chay taka ishka ichunga watami shaishina rurashun nishpa charirka kuna. Shinapish kunanka rura grinchimi nirka. Chishika ñukanchi llakta pushaka Brasil manta mitzana wasi pushawami tandarirka y chayshinami mama llakta kunaka tandarina kanchi y chayka shujaton sinchi tukushun minirka. Ña ashtawan chishika Bernard Kutcher nishkawan Francia manta karo llakta wasi apa wanmi tandarirka. Chay mantami paikunaka farnishka chayshina charishka manta imashina kishpichina mantami rimarka. Ña y tuta tukupika ñukanchi llakta pushaka arangua nishkata rikungapami rirka. Edad de la ciruela nishkata rikushpami chay picarka. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka peña café Toledo nishkamami rirka. Chay pi ima rurashkataka mana yachanchikchu. Bailarka, upiarka, mana yachanchikchu. Tía aneka mana Quitopichu kan, tía aneka Bélgica pimika. Y chaymanta mana yachanchi imata rurarka. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka tarpu y wasiman mi rirka chaypimi rikurka ima shina chaypi llankan kuna hipamanka karondelet pimi karka y chaypimi Vinicio Alvarado wan José Luis Cortázar wan Fernando Bustamante wan Patiño wan tandarirka chaypimi rikurka ashtawan ima llaki kuna tiashkata Colombia manta kai ñukanchi llaktama yaykushka manta hipamanka Edgar Ponce wan Javier Santillán wan Nelson Sabolao wan shikan tandari kunatami charirka. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka alli llanka kunamanmi karana kunata kurka. Hipaman mantamanmi rirka chaypimi shujaton tandarita charirka. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka mana samarirkachu. Ñukanchi llakta pushaka llankarkami. Viernes punja kosenapi shuk tandarita charirka y chaypimi ashtawan shuyaki kunata wiyana kanchin nirka. Ña chishi tukukpika chaupi punja tukukpika ñukanchi llakta pushaka Miguel Bosé nishkawanmi karondeletpi chaupi punja mikunata mikurka. Shinapis ñukanchi llakta pushaka kunan tuta mana conciertoman rinichu nin. Paika wasipimi kagrin, warmita shuyagrin, mana soltero shina. ¿Manchu? Shinami kan. Shinami ñukanchi llakta pushaka kai semana. Ima rurashkata ñukanchima wiliarka. Taita kuna mamakuna.
Casadomika.
Soltero nirkan y soltero. Shinami ñukanchi llakta pushaka tukuy semanapi rurashkata wiliashka. Mana pakashpa. Ima shina kashkata wiliashpami tukuy Ecuadorpi causa kunama wiliashka. Shina kataita kuna, mama kuna, wambra kuna, kuitza kuna. Tukuy Ecuadorpi kichwa runa kunamami ñukanchi shimipi wiliashka. Shamuk semana shuk llakta mantami chay shina wiliashun. Shinaka kaya minchakaman taita kuna, mama kuna. Buongiorno, Arturo. Paika mana quichuata rima, paika italianota rima. Pagi, pagi. Gracias, Arturo.
A tu saludami, José.
Pagi, machi.
Agradecemos a los habitantes del Comité del Pueblo por la gran acogida que hemos tenido. Agradecemos también a Ecuador TV por la transmisión y a las radios que se han enlazado. Señor presidente, muchas gracias. Sus últimas palabras.
Bueno, gracias a todos ustedes, compañeros. Seguimos trabajando, tenemos problemas, lo de los precios nos preocupa mucho, pero tengan la confianza que estamos haciendo lo humanamente posible para luchar y para contra el alza de precios, que es internacional, y para compensar sobre todo a los más pobres. Bueno, espero verlos pronto y recuerden, la patria ya es de todas, así que ojalá que próximamente volvamos a estar con ustedes aquí en Comité del Pueblo. Un abrazo.